Hola amigos, bienvenidos a la Tortulia Podcast, su dosis semanal de drama humano hilarante. Y a veces más de una semana. Quien les habla, Sebastián, su anfitrión desde la cálida Panamá, y conmigo también está grabando Diego, el mejor co-conductor que alguien podría tener, de la también cálida Montevideo.
Bien, bien que dijiste lo de la cálida Montevideo, porque yo iba a decir ese comentario, iba a decir que no es fría Montevideo, porque es cálida de vuelta, porque Donald Trump dice que no existe el calentamiento global, pero yo le invito a que se pegue una vuelta por Montevideo y vea que acá hay gente de short caminando en pleno julio, hay gente caminando de short por la calle, así que después me cuente, porque
¿no será el veranillo, alguno de esos veranillos, el de Santa Rosa y el no sé qué?
El veranillo de San Juan fue hace tres semanas. Se te inventan los veranillos, es Donald Trump. El Plan Atlanta, Seba, el Plan Atlanta te inventa veranillos para que vos te creas que es normal y en realidad es el calentamiento global. Y lo otro que te iba a decir es, ¿por qué dijiste eso de a veces más de una semana?
Y porque, o sea, la semana pasada, si escucharon este programa, tuvimos un programa especial. En vez de nuestro programa 102, salió una versión de la Tortulia Negativa donde grabamos con la gente de Balance Negativo.
Vos decís que salieron dos programas en
una semana. Salieron dos programas en una semana porque así de profesionales somos. No dijimos, vamos a dejar un espacio en blanco. Y me explico. Siempre va a salir un episodio de La Tortulia. Siempre vamos a hablar de un tema. Siempre vamos a volver a la historia.
Exacto.
Todas las semanas van a tener su dosis de Roma. Siempre vamos a hacer referencias a Roma.
Siempre vamos a hablar de Roma y de Metal Gear. No, porque además otra cosa, que es que, fíjate, Seba, que es como esto, somos el podcast oficial del verano. Además la gente que está en la playa sufriendo, ¿no? En el norte, dice, ¡ay, qué horrible la playa! Preciso escuchar un podcast para sobrellevar esto. Y no lo podemos abandonar en ese momento tan crítico de su vida, que es que están en la playa tomando margaritas y mirando cuerpos voluptuosos del tipo que quieran ver. ¿Me explico? Es un momento difícil y los tenemos que acompañar, no lo podemos abandonar. Porque por algo somos el podcast oficial del verano.
Correcto. Y por eso, como decimos, volvemos o a la historia de Estados Unidos o a la historia de Roma. Esta vez no estamos en Roma, pero estamos cerca.
Sí, estamos cerca. Volvemos con las postales de la vida de Alejandro Magno, Seba. Y la gente va a decir que lo estoy llenando a versos con el tema de las postales, porque hasta ahora me he salteado muy poca cosa. Pero hoy voy a empezar. Hoy voy a empezar con alguna salteadita mínima, porque... ¿Sabes qué, Alejandro? Yo te voy a hacer una confesión terrible, que es que Alejandro, viste que vivió poco, ¿no? Se murió a los 33 años.
También Jim Morrison.
Creo que los 32, en realidad. Bueno, no estoy seguro, no importa. Fueron los 32 o los 33. La cuestión es, vos pensás, fue una vida corta, la explicás en un rato. Pensé que tiene mucho recoveco, yo pensé que iba a ser más fácil, sinceramente. No estoy diciendo que me metí en un brete, no, ni loco, porque no, voy a salir de esto airoso, como siempre. Pero es más complicado de lo que pensé. Yo pensé que esto salía más rápido, sinceramente.
Yo te iba a decir, mirá, el comentario que te iba a hacer. Gente que murió rápido, yo te dije, no sé, Jim Morrison. Sí. Y me acordé, claro, que Jim Morrison puedes hacer rapidito un documental, en 2 horas lo liquidas el tema. Vivió poco, a diferencia de Alejandro, es fácil. Y yo me acordé de la película The Doors de Jim Morrison y dije, ¿sabes quién hubiera quedado mejor de Alejandro? Val Kilmer. Y después me acordé que estaba en la película y era el padre, era el Filipo.
Y hace de Filipo, qué casualidad. Y son los dos de Oliver Stone, qué casualidad. También te recuerdo esa frase que dijo el director, ¿cómo es que se llama este hombre? Richard Stanley, que es el director de la película de La Isla del Doctor Muro, que después se retiró del proyecto, que trabajaba Val Kilmer, que dijo, yo no contrataría a Val Kilmer para hacer de Val Kilmer en la biografía de Val Kilmer, porque era un tipo muy conflictivo. Me parece una frase maravillosa.
Val Kilmer la película de Alejandro, sobre la biografía de Alejandro, sería muy complicado.
Exactamente.
Especialmente porque la vida de Alejandro, como decís, es más grande de lo que parece, es muy intensa en tan corto tiempo. Por eso te digo, volvé a hacer.
Ojo, hay gente que la hace, hay podcasts que te la cierran en una hora, ¿eh? Hay podcasts que te la cierran en una hora. Pero nosotros no, porque nos gusta hacer drill down.
Por eso vamos a esta postal que sigue estirando cosas.
Claro, exactamente. Entonces nos gusta hacer drill down, nos gusta contar bien todos los detalles, todo. Entonces, por eso, sin llegar hasta contar la vida entera, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de cubrir la mayor parte. Bueno, Seba, ¿te acordás que la última vez que, a ver, vamos a contextualizar para la gente que está escuchando este programa por primera vez y dice, ay, por primera vez vamos a poner esto a Alejandro Magno. Bueno, señora, lo primero que tengo que decir es, se perdió como 5 programas ya, ¿no? Este es como el sexto ya. Hicimos el de ¿cómo se llama? Hicimos el de Val Kilmer primero. El de Paminondas, después hicimos uno de Val Kilmer, después hicimos uno de Alejandro cuando era niño, otro de Alejandro cuando subió al poder y el del Gránico. O sea, este es el sexto programa que vamos haciendo sobre el tema. ¿Tá? Así que bueno, ya usted está agarrando la historia por la mitad, señora. Así que o vuelve para atrás y los empieza a escuchar al principio, o escucha este resumen muy rápido, que es Alejandro Magno ya cruzó a Persia, ¿te acordás? Cruzó a Persia hacía un año y poquito y la estaba empezando a conquistarla. Y había tenido una primera, un año y poquito, no, hacía un par de meses. Hacía un par de meses que había llegado y apenas cruza, se encuentra con un ejército persa que lo va a detener apenas desembarcado en ese momento, como que fuera algo, una situación parecida al desembarco en Normandía, pero desde el punto de vista de que es tipo cortar la invasión en ese momento, ¿no? Desde ese punto de vista. No desde el punto de vista de desembarco, sino desde el punto de vista de decir, bueno, no dejar que esto crezca.
Protegémoslo al otro lado del río.
Claro, dejémosle el otro lado del río. Fallaron, los persas fallaron terriblemente por una serie de deficiencias dentro de la cadena de mando. Y bueno,
y gracias a Clitoris el Negro.
Y gracias a Clito el Negro, que le salvó la vida a Alejandro, porque fue una batalla muy peligrosa. Fue la batalla más peligrosa de toda la carrera de Alejandro, dicen algunos. Entonces nada, estamos en este punto. Usted imagínese eso, señora. Alejandro acaba de invadir Persia, hace 2 meses que está en Persia, y ahora, y apenas llegó, no ha conquistado mucho todavía. Ahora que ha derrotado un ejército persa y ahora que por primera vez muestra de qué está hecho, ahora la conquista de verdad empieza, y empieza nuestra narrativa. Seba, te cuento. Es mayo del año 334 y Alejandro acaba de ganar decisivamente la batalla del Gránico. Habiendo enfrentado y derrotado al ejército persa por primera vez, ahora demuestra que es una amenaza o una esperanza para todos los que viven bajo el dominio del Imperio Persa. También se dio cuenta de otra cosa, que es que después de ganar territorio por la lanza, ¿viste? ¿Te acuerdas de que habíamos dicho por la lanza? Porque él llega a Troya, ¿te acuerdas que clava una lanza y dice, yo clamo este territorio por la lanza, que es por derecho de conquista, ¿está? Algo que en el Europa Universalis creo que no existe, ¿no?
No existe.
¿Ves? No. Porque es un mundo más civilizado. Entonces no existe.
Estaba pensando, pero cuando colonizás, ¿no? Lo cantás como tuyo, pero creas una especie de colonia que va creciendo. Y cuando es de otro jugador, no, le tenés que declarar la guerra. No podés.
¿Viste? Bueno, entonces mira qué problema para Alejandro. Después de ganar territorio por la lanza, como dijo, después de ganarlo por derecho de conquista, se da cuenta que después de que lo ganás lo tenés que administrar, ¿no? Y esa es la parte que no le gusta. O sea, él es el jugador de Total War, ¿entendés? Que te saltea toda la parte del mapa grande y juega las batallas nomás, ¿no? Uh-huh. Y no es el anti-boss que te gusta el Europa Universalis.
Claro.
Entonces es eso, Alejandro. Alejandro, toda la parte administrativa no le gusta y se da cuenta, pa, conquiste esto, ahora lo tengo que administrar, qué garrón. Entonces agarra y elige a su comandante de caballería, que se llama Calas, ¿tá? Y lo asigna para administrar la región, lo pone en el rol de sátrapa. Lo nombra sátrapa de la región del Helesponto. Y esta es una decisión bastante trascendental. Te explico por qué. El tipo no.
Porque desmonta. No sabía nada de gobierno, como era de caballería, llegó en caballo, iba en caballo en todos lados. Entraba a la sala de gobierno.
Iba a caballo. Iba a caballo.
También entraba al parlamento. Claro. Hola, ¿no? Claro. Yo soy de caballería. No sé mucho de parlamentos, así que.
Claro, y le preguntaban, Seba, le preguntaban, no, mirá, tenemos un problema con inflación, no sé qué propones para arreglarlo, una carga, no, pero es inflación, carguemos, una carga, claro. ¿Viste? La solución a todos los problemas es una carga, ¿no? Sí,
suponemos que los generales de caballería eran más hábiles en esa época y podían gobernar países.
Entonces por eso lo ponen en rol de sátrapa del Helesponto. Y mirá por qué esto es significativo. Es porque Alejandro no desmonta la estructura de gobierno existente, sino que la coopta, ¿entendés? El tipo no heleniza el lugar instalando una democracia a prepo. El tipo lo que hace es pone a alguien en el rol, o sea, es como que está dando una especie de micro golpe de Estado. Él pone a alguien en el rol de alguien que ya ocupaba ese rol, pero él no cambia nada de la unidad administrativa. Entonces el tipo empieza a cooptar lo que el tipo conquista. ¿Me explico?
Cambió la cabeza nada más. No tocó el estado en sí mismo.
Claro, cambió la cabeza. El tipo no vino a Prepo y dijo, ah, voy a instalar una democracia y nos van a recibir como liberadores y este y todo va a ser fantástico.
O voy a,
¿no?,
poner un rey y voy a cambiar todo esto. No, sacó el sátrapa y te puso su rey. Puso otro. Solo cambió la cabeza.
Claro, solo cambió la cabeza, ¿no? Y está muy bien, porque por otro lado vos te fijás, si te fijás lo que ha sido el desempeño de Estados Unidos después del 9-11... Eso de ir y andar instalando democracias por ahí, este, no es garantía de que una región quede libre de turbulencia política, ¿no? O sea, capaz que lo mejor es algo que se parezca a lo que ya estaba antes, por tema de choque cultural, etcétera. Entonces, me gusta.
Cambio de poder interno, que decís, cambiemos al dictador del país, pero no al país.
Claro, cambiemos al dictador del país, pero no cambiemos el país. Entonces, lo que está haciendo Alejandro es como una especie de movimiento de subversión interna de la estructura sucesoria. ¿Me explico? O sea, el tipo... A ver, ¿la estructura sucesoria cuál es? Es Darío se muere y no sé, habrá un hijo de Darío que asumirá el rol. Él lo que está haciendo es subvertir esa cadena, porque lo que él va a hacer efectivamente, como si fuera Robert Baratheon, va a dar un golpe de Estado y se va a quedar él en el poder. ¿Tá? O algo parecido a lo que hizo Putin con las elecciones de Estados Unidos, que fue y subvirtió el sistema y metió a su topo adentro. ¿Tá? Entonces, él lo que está haciendo es un acto de subversión. No está conquistando realmente. ¿Me explico? Y es muy inteligente porque se hace, digo, es una forma de que vos mantenés el orden. No, o sea, te ahorras todo el tema de las revueltas internas, etcétera. Me parece muy importante destacarlo. No sé qué te parece a vos.
Sí, lo mismo que tú.
Bien.
Me parece así, bien. Lo digo. Y me parece que es en parte porque a él no le interesa helenizar. Él no es un conquistador ideológico. Bueno, él es un conquistador meramente por... Ta, ¿no? Él no es un conquistador.
Te acabas de meter en el berenjenal del tema de Alejandro y este podcast, que no lo hemos tocado todavía, pero es el berenjenal. Que es, si, porque Alejandro es visto como el gran patrón de la helenización. O sea, lo que la gente dice, los grandes fanáticos de Alejandro dicen es, no, porque Alejandro lo que hizo fue llevó el helenismo a Asia, ¿no? Y de eso se mezcló y se generó una cultura helénica, y ahí fue cuando explotó realmente la cultura helénica, y por eso el mundo es lo que es hoy, porque Alejandro helenizó Asia. Vos estás diciendo que no hay un gran plan de helenización atrás, que es como...
No, que él actúa por impulso y quiere una cuestión egocéntrica, claro, ser el conquistador.
Ese,
y no quiere en ningún momento dedicarse al...
Claro, no es ese debate es hiper complejo. Es hiper complejo y yo digo que lo evitemos por ahora, porque cuando nosotros, si nosotros decimos eso, lo que pasa es que la historiografía clásica... no está muy de acuerdo con eso, es una postura revisionista. Entonces un montón de gente va a decir, no, ¿cómo van a decir que no tenía la visión helenista? No sé qué. Entonces ya nos vamos a meter con ese tema y ya vamos a tener chance de argumentar por un lado y por el otro, pero te diría que por ahora nos lo pasáramos. Yo te diría que
quedan 10 postales en esta...
que eran 10 postales todavía para terminar, pero yo lo que diría que nos quedáramos es sí lo que dijiste, que es él, digamos, como no le interesa mucho la pata administrativa, no es, o sea, digamos, su interés no es jugar a la gran estrategia. Su interés es la gloria y su interés es la victoria en el campo de batalla y ser Aquiles. Él pone un administrador y no se complica mucho con las sutilezas de cómo funcionan las cosas ahí. ¿Tá? Eso me parece lo y a la vez es una buena visión, porque vamos a reconocerlo, ¿no? Reconocer tus propias deficiencias está bueno también, ¿no? Si el tipo dice, no, mira, yo la verdad que administrador no quiero ser, eso también es un signo de fortaleza, saber delegar cuando vos no podés, digamos, realizar ciertas cosas, ¿no?
Claro, sí.
Está bien, perfecto. Bueno, te cuento que después de ganar la batalla del Gránico, Alejandro marchó sobre la ciudad de Seleia, que es la ciudad donde había ocurrido el cónclave donde habían planificado la destrucción de Alejandro. Pero al llegar ahí, en lugar de desatar su ira homicida sobre la gente diciendo, no, porque cómo conspiraron contra mí y mandaron este ejército, en lugar de hacer eso, lo que hace Alejandro es libera a la ciudad, o sea, le dice a la ciudad que es libre y les dice, son libres, no es una cita, no estoy inventando, digamos, pero le dice, son libres del yugo persa, que los ha aquejado por tanto tiempo. Los declara libres, dice que ya está, no se tienen que preocupar más de ser parte de ese tiránico imperio persa y ya no van a tener que pagar más tiránicos impuestos al terrible Darío III, ahora van a poder ser libres para pagarle impuestos voluntariamente al bondadoso Alejandro. ¿No? Ese es un poco el mensaje que le transmite a la ciudad y eso es lo que es un poco la liberación en estos puntos, ¿no? O sea, es me quitaron del yugo de un tirano y ahora no le pago más impuestos, la diferencia es que ahora le pago impuestos a otro que dice que no es un tirano, ¿no? O como decía The Who, meet the new boss, same as the old boss. Pero bueno, de cualquier forma, esa combinación de amenaza de fuerza con a aguantársela, ¿no? Con restringirla, con no ejercerla, funciona. No funciona. Vos cuando venís tipo en una buena, pero tenés la capacidad de ejercer fuerza, convencés. Y bueno, y Alejandro empieza a marchar sobre muchas ciudades, ¿no? Yendo hacia el sur, o sea, bajando contra el borde oeste de Anatolia, yendo hacia el sur, como si fuera por la costa. Y el tipo va liberando ciudades por todo ese camino sin esfuerzo de ningún tipo. ¿Tá? O se resisten un poco, capaz, pero es muy poca la resistencia. O directamente lo reciben de brazos abiertos. Y así se va haciendo de ciudades. Se hace de las ciudades de Dacilion, Sardis y Efeso. Y te voy a hacer un cuento, Seba, de Alejandro en Efeso. Viste que Alejandro tiene sus cuentos como ¿cómo fue el que habíamos hecho? El de Alejandro con Diógenes. ¿Tá? ¿Te acordás que nos hizo el cuento de Alejandro con Diógenes? Que era Alejandro conoce a Diógenes. Y era el cuento de Alejandro. Bueno, entonces hay muchas historias así de que son como Teo va de compras, pero en vez de con Teo, con Alejandro. Y este es Alejandro va a Efeso. Y te voy a contar la historia de Alejandro en Efeso. En Efeso, Alejandro conoció al famoso pintor Apeles. No el padre Apeles. ¿Te acuerdas del padre Apeles?
No, ni idea.
Moros y cristianos, ¿no te acordás un programa que había?
Sí, me acuerdo. Sí, Moros y
cristianos. ¿Y no te acordás del padre Apeles? Que era un cura ahí, medio.
Ah, era de Moros y cristianos.
Sí, que decía.
Me había olvidado porque se ve que era muy chico y muy tonto para ver programas así.
No, Seba, yo estaba en sexto de liceo cuando estaba eso.
Como yo digo, soy muy tonto. Yo no lo dije por lo chico, lo dije por lo tonto, pero bueno, ya que querés hacer hincapié en eso, sí.
Bueno,
vamos a decir que me desarrollé lento.
Bueno, el pintor Apeles, era el pintor Apeles, no era el padre Apeles, era el pintor Apeles. Y este Apeles parece que era el pintor más famoso del momento, ¿tá? Era el más famoso del momento. Y entonces Alejandro, estando en la misma ciudad de Apeles, no se pudo resistir encargarle un cuadro a Apeles donde estuviera él al lado de Bucéfalo, ¿no? Y entonces Apeles le hizo el pedido y muy entusiasmado fue y se lo mostró a Alejandro, diciendo, Alejandro, mirá, acá está tu cuadro, y habrá corrido una tela y le habrá mostrado el cuadro, orgulloso. Y Alejandro, cuando vio el resultado, se decepcionó profundamente. Porque no le gustó, le pareció como que le bajaba el perfil, no le gustó el cuadro. Apeles, decepcionado, le mostró el cuadro a Bucéfalo, que estaba ahí con Alejandro, ¿no? Viendo el resultado del cuadro. Tenemos que asumir que era al aire libre o algo de eso. Y Bucéfalo, al ver el cuadro, relinchó en lo que dice la crónica, fue aprobación. No sé cómo saben que el relincho de Bucéfalo da aprobación. Porque bueno, es un caballo, pero bueno, no es Mr. Ed como quería vos que fuera, pero bueno, está. Relinchó en aprobación. Apeles, triunfante, después de escuchar el relincho del caballo, le dijo a Alejandro, Alejandro, tu caballo tiene mejor gusto que vos, le dijo. Pero Alejandro, que además de tirársela de doctor, se la tiraba de experto en pintura, porque había aprendido de Aristóteles. Viste que Alejandro va por el mundo diciendo, yo sé de esto porque aprendí de Aristóteles, ¿no? Es como, va. Entonces le dijo, le justificó, le dio una serie de razones, le hizo como, podemos decir, una crítica artística explicando por qué su cuadro era una porquería. ¿Tá? Y Apeles, que no quería entrar en debate probablemente con una especie de snowflake que se cree que sabe de pintura sin haber pintado nunca un cuadro en su vida, agarró y le dijo, bueno, sí, tenés razón, te voy a hacer otro. Entonces agarró y le hizo otro cuadro a Alejandro, donde lo representó como Zeus tirando rayos. ¿Tá? Y cuando le mostró el cuadro a este Alejandro, Alejandro le encantó, dijo, qué buen cuadro, salí igualito, qué bien representado que estoy, y le dio una gran bolsa de oro a Apeles como medio de pago por haber hecho ese cuadro. ¿Qué te parece esta historia de Alejandro va a Efeso?
Que Mr. Ed, Bucéfalo, sabría de arte, pero no sabía de marketing.
Sí, no sabía de marketing, claro, ¿viste?
Porque
Apeles estuvo hábil.
Apeles es más hábil, dijo, no, el caballo no me paga el sueldo.
Exactamente, ¿quién me paga el sueldo? Él, así que lo voy a hacer como que fuera Zeus tirando rayos. Bueno, después de agregar dos ciudades más a su cadena de conquista, que son Magnesia y Tralles, no sé si hay alguna relación con Gustavo Tralles de esta ciudad, pero bueno, está Tralles. Alejandro sigue al sur para tomar Mileto, ¿tá? Y Mileto, Seba, es importantísima porque tiene un puerto muy grande y este puerto puede ser utilizado por la gigantesca flota persa como base. Y esto, todo esto que voy a decir ahora es muy importante.
¿Quién era de Mileto famoso? ¿Era Pitágoras de
Tales,
Mileto?
Tales de Mileto, el teorema de Tales. Sí, por eso, viste, porque esa es la típica, ¿no? Las maestras te dicen, ay, porque Tales era griego. Sí, era griego, pero no te dicen que era griego de Anatolia, o sea, que en realidad era asiático. Claro. Eso no te lo dicen las maestras. Entonces, las maestras viven felices haciéndote creer que Grecia es como todo un
entero. Que todos eran Grecia, pero claro.
Claro, esto Grecia
este es tipo no sabía, lo que ahora es
Montevideo, todo pasa ahí.
No, Siria. O sigue siendo Turquía, sigue siendo Turquía.
Sí, sigue siendo Turquía, sí, es Anatolia. Sí. Tiene que estar ahí. Bueno, entonces te cuento lo importante de Mileto. Es la flota persa, ¿tá? O sea, Mileto es un excelente puerto y puede ser usado por la flota como base. La flota persa es una flota de 400 naves, ¿tá? Todas ellas fanáticas en su propósito. Mientras que la flota de Alejandro es de menos de la mitad del tamaño y es de dudosa lealtad, no es fanática. ¿Por qué? Porque es una flota medio tipo colcha de retazos, ¿viste? Está armada de componentes de todas las ciudades griegas, yo qué sé, 20 barcos de Atenas, 10 barcos de, yo qué sé, Corinto, 5 barcos claro. de...
Todos usan distintas no sé. Banderas, no se conocen entre
claro,
ellos.
Claro, ¿viste? Es una flota federal, digamos, y una flota que no tiene, digamos, un interés fuerte en que eso se sostenga. Recordemos que las ciudades griegas, cuando se podían revelar...
Sí, fueron a eso, turismo, dijeron, bueno...
Claro, fueron a hacer turismo. Dijeron, mirá, la costa de Ionia, qué linda. Vamos a conocerla. Preciosa, sí. Claro, entonces como Julio Alonso, ¿no? Viste, Julio Alonso arma siempre sus viajes a esas zonas. Bueno, entonces nada, Alejandro sabía que su flota no podía competir con la flota persa. Entonces, automáticamente, como no puede competir con esa flota, la flota persa se vuelve una gran amenaza para las operaciones terrestres. Porque al moverse por mar, te puede hacer el efecto Super Mario, ¿no? El efecto tubo de Super Mario. Te levanta soldados en un lado, que no tiene nada que ver donde vos estás al sur y él levanta a los soldados en el norte, y la flota da toda la vuelta hasta donde estás vos y te los deja de repente cerca tuyo, y vos, tipo, o de repente a tus espaldas, inclusive, y vos decís, opa, ¿cómo aparecieron estos? Por eso digo el efecto tubo de Super Mario. Aparece por un tubo, sale por el otro, no tiene nada que ver. No, las flotas es lo que hacen. Eso es lo que hacen las flotas. Entonces puede ser un gran riesgo. Puede ponerlas en un lugar donde te corte la línea de abastecimiento. Yo qué sé, digo, no sé. Mil posibilidades de las cuales una flota te puede complicar las operaciones terrestres si estás cerca de la costa. Entonces, de alguna forma Alejandro tenía que plantearse la derrota de la flota persa, pero nunca le iba a derrotar en combate marítimo, porque la flota de Alejandro era una porquería. Entonces, lo que él dice es, le voy a sacar este puerto, que es uno de los lugares de abastecimiento fundamental en el mar Egeo. Si yo ataco este lugar, la flota pierde un lugar donde abastecerse. Entonces haciendo esto, ¿tá? Haciendo esto, Alejandro se hace de Mileto, ¿tá? Me lo salteo rápido, acá es donde digo que me empiezo a saltear cosas, ¿no? Pues me parece que digo, voy a hacer énfasis en lo que me parece importante y no énfasis en lo que no. Si la gente le interesa, lo puede buscar.
Pues pero eso, este programa se llama Es sobre la batalla de Issos y no sobre la batalla de Mileto. Nos salteamos
claro, sobre la batalla de Issos y la batalla sobre Mileto, exacto. Entonces Alejandro se hace de Mileto, ¿tá? Y ahí, cuando él se hace de Mileto, se da cuenta que la estrategia contra la flota funciona. Se da cuenta que es una buena forma de neutralizar la capacidad de la flota. De la flota persa. Entonces, ahí Alejandro se da cuenta de lo que tiene que hacer o cuál es la estrategia definitiva que él tiene que usar contra la flota persa. Y es, ya que no la puedo derrotar en mar, la voy a derrotar en tierra. Voy a conquistar todos los puertos donde la flota pueda parar. Y de esa forma va a ser un montón de barcos dando vueltas en el mar que no van a tener donde parar para repostar y se morirán del aburrimiento. Yo qué sé, no sé qué harán, se irán a otro lado, no sé, pero a mí no me van a molestar. Entonces lo que el tipo hace es, decidido eso, dice, yo mi flota ya no la preciso, entonces la desarma para ahorrar plata, además, y con este proyecto nuevo definido, el tipo, fíjate, tiene que conquistar desde el Helesponto hasta Egipto, ¿tá? O sea, toda esa costa tiene que conquistar. Es gigantesco el territorio, y el alcance del proyecto original, te lo hablo en términos de wedding planner, el alcance del proyecto original cambió totalmente. Porque esto iba a ser una conquista de Persia. Y ahora, o sea, está bien, una conquista de Persia, pero no de toda Persia. Era una guerra punitiva, ibas a conquistar un par de ciudades. Claro,
te quedabas con el pedazo que estuviera más cerca sobre la costa. No te ibas
claro, a conquistar. Claro, te quedabas con el pedazo más cerca, yo qué sé, te pagarían reparaciones, andás a ver. Pero ahora te estás planteando conquistar literalmente toda Persia, porque tenés que llegar hasta Egipto. Y acá es con esta decisión que se fija lo que sería los objetivos operacionales que terminarían haciendo que Alejandro cumpliera con digamos, realizara la obra que terminó realizando. O sea, originalmente la conquista de Persia, digamos, a este nivel no estaba planteada, pero ahora sí. Entonces esta decisión es muy importante. Bueno, ¿querés hacer algún comentario sobre esto que digo o querés que pase al siguiente puerto que toma Alejandro?
No, vamos al siguiente puerto.
Nuevo plan,
que no parece muy bueno.
Su nuevo plan de conquistar, de decir, ya que no te puedo ganar en mar, te voy a ganar en tierra, voy a conquistar todos los puertos y no vas a tener donde parar a comprar un chupetín. Se podría resumir así el plan. Bueno, ahora sigue al sur, Alejandro, y el siguiente puerto que tiene que tomar es Halicarnaso. Halicarnaso es uno de los mejores puertos de todo el Egeo. Seba, ¿gente conocía a Halicarnaso, por ejemplo?
Ah, sí, Halicarnaso.
Heródoto de Halicarnaso, por ejemplo. Heródoto es el padre de la historia, por ejemplo. Ahí tenés uno de Halicarnaso, te digo. Este, ¿Halicarnaso no te suena el nombre de ciudad que Churchill quiso conquistar en algún momento en la Primera Guerra Mundial?
Sí, me suena a, mí, a otro combate, a otro
para
momento.
Mí, todas las ciudades, para mí, todas las ciudades que Churchill quiere conquistar en la Primera Guerra Mundial se llaman así.
O de Pato Aventuras, capaz que fue. No estoy
seguro.
Se llaman
Halicarnaso, se llaman, este, no sé, se llaman todas así. Para mí, no se me ocurre otra, pero se llaman todas así. Para mí, Filipópolis, todas así se llaman. Todas las ciudades que quiere conquistar Churchill se llaman así. Bueno. Este, el siguiente puerto que Alejandro quiere tomar es Halicarnaso, que es uno de los mejores puertos de todo el Egeo. ¿Tá? Mientras tanto, mientras Alejandro planificaba la conquista de Halicarnaso, Memnón, ¿te acuerdas de Memnón?
Sí.
Le voy a contar a la gente quién es Memnón, por si se acuerdan. Memnón era el general griego mercenario que trabajaba para Persia, que era el único que, bueno, esto, viste acá, David Carril me dijo, yo eso de que era el único no me lo creo tanto, me dijo, ¿no? Es un oyente, ¿no? Le mando un abrazo. Este... Eso de que es el único no me lo creo tanto. Porque, viste, porque es como...
Claro, eso es el...
La historia escrita por los griegos siempre dice, ah, los persas eran orcos y los únicos que se...
Gente de Halicarnaso escribe cualquier cosa.
Claro, entonces, este... Pero, bueno, la historiografía clásica, digamos que Memnón era el general más capaz que tenían los persas en ese momento, era un general griego que tenía tropas mercenarias griegas. Y había sido derrotado en el Gránico, y el tipo, este, y nada, el tipo estaba recuperando, estaba lamiendo sus heridas, esperando la oportunidad para detener a Alejandro así definitivamente. Este, como consecuencia de la derrota del Gránico, Darío se había dado cuenta de que, capaz que sí, que el más indicado para comandar este, el ejército persa y además con unidad de mando, era Memnón. Entonces lo nombró comandante en jefe. Lo nombró comandante en jefe de la ofensiva contra Alejandro. O sea, digamos, sería el generalísimo de la ofensiva contra Alejandro. Este, pero digamos, para poder ponerlo en esa posición, toma como regla a la familia, ¿tá? O sea, tampoco era que confiaba tanto. Y Memnón, con gran visión estratégica, había elegido como punto de resistencia contra Alejandro Halicarnaso. O sea, se imaginaba que era un buen lugar para resistir, porque ya sabemos que los puertos son buenos lugares para resistir asedios, ¿no? Entonces, este, entonces Memnón se instala en Halicarnaso para plantar su resistencia. Y bueno, entonces Alejandro iba a tener un combate más difícil, o iba a tener por lo menos, no iba a ser tan fácil hacerse de la ciudad. En el camino hacia Halicarnaso, ahora podemos decir que estamos en el siguiente libro de la colección, que es Alejandro va a Halicarnaso. ¿Está? Este, en el camino hacia Halicarnaso, Alejandro se cruza con la reina Ada. ¿Está? Se encuentra con una delegación que viene acercándose a él, y la delegación es la delegación de la reina Ada. ¿Quién es la reina Ada, Seba?
Suena a personaje de Disney. ¿No?
Suena a la madrina, una varita.
La princesa Ada. La claro, reina
te
Ada.
Una varita.
Tinkerbell, una varita, me has decepcionado, Tinkerbell y tus amigas. No. ¿Viste que
claro,
no,
Alejandro...
no sé cómo se llaman las amigas de Tinkerbell? Pero...
¿Qué amigas? ¿Tiene amigas Tinkerbell?
Claro, un montón.
Bueno, no me acuerdo.
Son todas las hadas, pero... son re famosas ahora.
Ah, son famosas, se hicieron famosas. Sí. Yo imagino al hada esta diciendo: Alejandro, no llegarás a Halicarnaso en esa carroza horrible. Llegarás en una calabaza. Y le tiene un rayito así y le convierte en una calabaza toda espectacular, así, tipo. No, yo imagino eso, ¿no?
Tienes que andar en la calabaza y que te lo conviertan en carro. No funciona sí, al revés. Creo que
bueno, pero era un carro con forma de calabaza. Yo me imagino eso, ah. Un carro con forma de calabaza. Bueno, la cuestión es que la reina Ada.
Peor hada del mundo. No, voy en carro. No, vas a ir a una calabaza. Digo, no me conviene este negocio.
Es como el rey Midas de la caca. El claro. Rey Midas de la caca es el digo, peor rey.
Vas a sentar dentro de una calabaza prendido, ¿no? Claro. De los estribos así.
Bueno, la reina Ada era la antigua reina de Halicarnaso. ¿Tá? Que había sido expulsada por un hermano que tenía. Tenía un hermano, viste, la típica, no tejes y manejes del poder. Y este hermano era medio alcahuete de los persas, ¿está? Este, y bueno, lo que hizo fue la depuso en algún momento, ¿está? Y el hermano había muerto, ¿está? O sea, esto había pasado hace tiempo, el hermano ya estaba muerto. Pero ¿qué pasó? Cuando el hermano teje un poco la sucesión, como la mantiene alejada la reina Ada del gobierno de la ciudad, la reina Ada no toma el poder de vuelta y la reina Ada quiere volver a tener el poder en Halicarnaso, quiere volver a ser la reina de Halicarnaso. Ahora, la reina Ada, no te imagines una reina hot tipo Cersei que pueda engatusar a Alejandro con seducción, ¿no? O sea, que después dice, ay,
no, ya sabíamos que estaba más en los caballos Alejandro que en
claro,
las mujeres.
Claro, primero porque a Alejandro le interesaban más los caballos que las mujeres, eso primero, ¿está? Pero segundo, porque era una veterana, ¿entendés? Era una veterana, no era Marisa Tomei en Spider-Man, ¿entendés? Era una era Lucía Topolansky, ¿entendés? O sea, era una veterana, ¿está? Una Helen Mirren, si querés, capaz que no era Lucía Topolansky, una Helen Mirren, ¿no? Para que es un poco más glamorosa, ¿está? Pero lo que le ofrece a Alejandro, en lugar de digamos, querer conquistarlo con un matrimonio, en lugar de eso, le ofrece adoptarlo como hijo. Dice, yo te voy a adoptar como hijo, vas a ser mi hijo. De esa forma, el apoyo local de la gente de la zona va a ser hacia él, porque es el hijo de la reina, ¿no? Si la logra instalar como reina de vuelta, es como que la alianza entre Halicarnaso y Alejandro está absolutamente asegurada. Entonces Alejandro, frente a ese ofrecimiento, acepta, probablemente también cuando se diera cuenta, no me tengo que casar, y si me tengo que casar, no tengo que pasar por la experiencia traumática de pasar por la noche de bodas, porque a Alejandro ya sabemos que eso no le gusta, entonces, por lo menos, bueno, se alegró de no tener que pasar por eso, pero aceptó ser adoptado como hijo. Y como, mirá, la reina Ada, como sabía que Alejandro era un goloso muy importante, le empezó a mandar dulces exquisitos, ¿está? Porque sabía que Alejandro era un goloso, entonces le hacía dulces y le mandaba
la
dulces.
Famosa gomita árabe le mandaba.
La famosa gomita árabe mogul. Yeah. Le mandaba sobrecitos de mogul. Y Alejandro comía eso y se ponía contento, porque Alejandro era muy goloso. Y entonces, le caía muy simpática a la reina Ada. Y dice la crónica que durante gran parte de la campaña la reina le seguiría mandando golosinas a distancia, utilizando probablemente el Amazon del pasado. No sé,
era la típica abuela que te da de comer caramelo y la que más querés porque te da caramelos.
Claro, la abuela que te da caramelo, no la abuela que vas y no sé, yo qué sé, te da sopa, ¿entendés? Te da sopa verde. No, la que te da caramelo, la que te da chocolates, esa es la reina Ada.
Ya veo que es bastante infantil en todas, en muchas actitudes, Alejandro. Después si llega mi reina y yo digo, no, Alejandro, bueno, invítalo, que le invito a unas cervezas ahí, es medio así, ¿no? Le ganás siempre por el lado de la personalidad, no de la estrategia.
Claro, nunca viene uno y dice, Alejandro, yo te propongo hacer una federación de estados.
Estatista, ¿no?
Claro, nunca viene alguno y le propone.
Game of Thrones, un Frank Underwood. No.
Claro, Tywin Lannister, ¿qué diría Tywin Lannister de este que lo compraron con un par de golosinas, que lo compraron con un par de bombas de dulce de leche? ¿No? ¿Qué diría?
Se parece más al ¿cómo se llama? Al hijo retrasado de Baelish que adopta por
No seas malo, así Robin, Robert, se llama la
Robin, ahí va. Sí, si Robin es medio, no, mirá el animalito, animalito, mátenlo, no, mirá. Te traje un... No.
Seba, ya no se puede hacer ese tipo de humor, ¿sabes? Está prohibido hacer
pero
tipo
es especial, ¿no? Si es hijo entre todos parientes, por eso algo el matrimonio entre hermanos está prohibido, por cosas que no te toque.
Sí, los Habsburgo le llegó tarde esa
noche. Los Habsburgo llegó tarde, tenían que leer Monstruos, después te toco un
hijo. Ese mismo le llegó tarde, sí, bueno... Con esto queda comprada la lealtad de Alejandro y Alejandro va a conquistar a Halicarnaso. Y te cuento que la batalla por Halicarnaso iba a ser muy compleja, porque es una ciudad costera. Y si vos no tenés flota, acuérdate que Alejandro acaba de desactivar su flota, los asedios en las ciudades costeras son un muy mal negocio, porque te pueden llegar suministros por mar. Pregúntale a Artigas o a Stannis Baratheon, si no me crees esto que te estoy diciendo, que los asedios de las ciudades costeras son complicados.
Sí, ya vimos que, ¿te acordás? El episodio no fue el almirante Brown, fue el Comodoro Pi, que estuvieron en sitio Montevideo 4 años,
sí,
Buenos
no hay
Aires
forma,
3,
sí, no, hay
no
forma.
Pasaba nada,
sí,
a nadie le importaba.
No hay forma, exactamente. Pero bueno, Memnon defiende la ciudad con mucha valentía y hace que el asedio se estire por meses, ¿está? Por meses. Alejandro casi es derrotado un par de veces en unos enfrentamientos que ocurrieron. Pero después de muchas idas y vueltas, Memnon declara que la posición de Halicarnaso es inmantenible porque el invierno se acercaba muy rápido y entonces el tipo lo que hace es quema la ciudad y huye como si fuera el Dr. Willy. ¿Está? ¿Te acuerdas del Dr. Willy? Que siempre cuando llegaba huía en un avioncito, en un platillo volador, ¿te acuerdas? Bueno, igual. ¿Te acordás o no te acordás?
Era la princesa, está en otro castillo.
La princesa está en otro castillo. Alejandro llega y Halicarnaso y la princesa está en otro castillo. Memnon huye. Entonces Alejandro, habiéndose hecho Halicarnaso, pero después de un asedio de meses, viste que los asedios, acordémonos siempre, en la época antigua son muy complicados, porque si la ciudad se resiste, en general, cuando entran los invasores, la prenden fuego, violan a las mujeres, se roban todo y matan a toda la gente. Pero esta vez Alejandro dijo, no, Alejandro perdonó a los habitantes, ¿está?
Yo estaba prendida a fuego en la ciudad.
La ciudad ya estaba prendida a fuego, sí, bastante prendida a fuego, porque a Memnon la había prendido fuego.
Te quedaban pocas cosas.
Quedaban pocas cosas, pero pará porque se pone mejor. Alejandro perdona a los habitantes, ¿tá? Los perdona, porque, bueno, dada su posición como hijo de la reina Ada, es razonable que los quiera perdonar, porque quiere caerle bien a sus nuevos súbditos, entre comillas, pero en lugar de apagar la ciudad, en lugar de apagar la ciudad que Memnon había prendido, lo que hace es la termina de quemar. O sea, las partes que no estaban quemadas, él las termina de quemar, para que quede arrasada del todo y no la pueda usar nadie. Y después de eso le entrega a la reina Hada, le dice, toma reina Hada, te entrego acá un montón de cenizas, que es sobre lo que vos gobernás. Y agarró, él debe haber agarrado probablemente un balde, y le dice, toma, esto es lo que vos gobernás ahora, lo que queda Halicarnaso. Y se la entregó a la reina Hada, que calculo no estaría muy contenta, pero bueno, evidentemente haber perdonado a su gente.
Recuperar el reino, depende
del recuperar el reino, sí, evidentemente lo vio como algo positivo, porque de cualquier forma le siguió mandando estos dulces a lo largo de la campaña. Bueno, finalmente llegó.
Quiero decir algo. Sí. Quiero un tema de Metallica que llame Queen Ashes y que cante como no es reina de nada y te entregaron tu ciudad en llamas.
¡Guau! ¡Qué temún que acabas de inventar!
Excelente.
También podríamos hacer un tema que tipo que fuera tipo. También podría ser el nombre de una banda, pero tendría que estar escrito raro. Tipo con
Queen of Ashes.
No, pero escrito raro, tipo con puntos arriba de las letras, esas cosas. Tipo, ¿viste? Esa banda que es Queensryche, que tipo está todo escrito raro.
Porque eso es metal.
Claro, porque eso es metal. ¿Vos viste Spinal Tap? En Spinal Tap se recontra ríen de eso, porque en Spinal Tap la umlaut está en cualquier lado. No sé, y hay una O, la A tiene una raya en el medio, creo. O sea, está todo, o sea, no tiene nada que ver. ¿Ubicás Spinal Tap, lo que digo?
Sí.
Bueno,
no, no ese chiste, la verdad no lo recuerdo porque la vi ese año.
Sí, sí, Spinal Tap está escrito con esas cosas.
Es el pseudo documental.
Sí, claro, está escrito con esas cosas. Tiene la umlaut en una letra que no va y una raya en el medio de una letra que tampoco va. Pero está, ellos son unos grosos, entonces lo tienen igual. Bueno, llega el invierno del 334. Llega por fin, que es el mismo año que el cual Alejandro llega. Alejandro no hace un año que está en Persia. Y entonces Alejandro toma una decisión. Acuérdate que el invierno, cuando llega el invierno, es el momento de los cuarteles de invierno, y siempre hay que hacerlo de forma económica. Wallenstein, acuérdate, demovilizaba el ejército, mandaba las tropas a la casa. George Washington los ponía a sufrir todos juntos, ¿te acordás? Decía, no, nos vamos a quedar acá haciendo como horas extra, y bueno, les de comer les voy a dar este pasto que corté. Eso hacía George Washington.
Vamos.
Son estrategias distintas.
Si los chupan con fuerza, pueden agarrar los bichitos que están adentro. Sabrosos bichitos.
Son estrategias distintas para pasar los cuarteles de invierno, ¿no?
Alejandro, descartamos la idea de usar como si fuera una liscafos la flota y llevárselos de vuelta a Grecia. No,
no, no. Esa no. Está descartada. Mira lo que hace Alejandro, ¿no? Alejandro lo que hace es. Parte en dos el ejército. Dice, va a ser más fácil si partimos en dos. En primera parte agarra a Parmenio y le dice, vos llévate un grupo de soldados, llévatelo a Sardis, que era una de las ciudades que se había hecho él, y descansen ahí. ¿No? ¿Eso para qué? Para no poner tanta presión sobre la misma zona. ¿No? Está bien eso, está bien pensado. Entonces manda a Parmenio a Sardis con un grupo importante de soldados a que pase los cuarteles de invierno. Y al siguiente grupo de soldados, que para también hacerlo más económico, los manda a otro lado, mirá lo que hace. Agarra a todos los soldados macedónicos, a los que estuvieran casados, y los manda a Macedonia a pasar el invierno con las esposas. Le dice, vayan a sus casas, pasen el invierno y además traigan refuerzos. Le dice, traigan refuerzos en el camino de vuelta. Y bueno, y también vayan y conozcan a sus esposas, tengan conocimiento de ellas, y de esa forma ya hagan que venga la siguiente generación de macedonios. Y te puedes imaginar que los soldados casados felices de la vida, gran movida de RPP. Uh-huh. De RRPP. Sí. ¿Y por qué? Claro, es más fácil, porque cada uno volvería por su propio medio, volverían de a varios, etcétera. Pero bueno, ya deja de ser un ejército entero que se mueve. Una gran movida. Y bueno, quedan todos en encontrarse en primavera en una ciudad llamada Gordium, que está en Frigia. ¿Tá? Es como el punto de encuentro. Y dicen, bueno, más o menos cuando sea la primavera nos encontramos todos ahí y de ahí salimos. Qué difíciles quedan las cosas cuando no existían los celulares, ¿no?
Sí. Pero yo estuve años saliendo así, nos vemos en tal lugar a tal hora. Y creo que nunca tuve problemas, ¿eh?
Sí, pero nunca en primavera. Nunca quedaste con en primavera.
No, eso sí, no, más difícil. Más difícil. Era una hora, todos teníamos hora y reloj.
Claro,
sí.
Todos tenían reloj, más difícil. Bueno, y así se separa el ejército y Alejandro queda solo con una fracción chiquita, pero más importante, se quitó de encima al plomo de Parmenio, que es el que le dice todo el tiempo que tenga cuidado. Entonces, ahora que se quitó de encima el plomo de Parmenio, ahora sí se va Alejandro. Puede hacer Alejandro y dedicarse a hacer cosas de Alejandro. Que básicamente, ¿qué es, Seba? Hacer cosas de Alejandro.
Comer dulces.
¿Qué otra cosa puede ser?
Conseguir caballos.
Todo cosas de Alejandro. Ahí está. Bueno.
Tomar cosas por el poder de la lanza.
Entonces, lo que hace es eso. Dice, voy a aprovechar. ¿Viste cuando estás en el Civilization? Y decís, un turnito más. Uh-huh. Y se te va la hora. Y ya pasó una hora y tu novia está esperando abajo de la lluvia y vos seguís tirando turnitos y pensás, cuando esta se entere me va a matar. ¿Conocés la sensación?
Porque ahora existen los celulares.
Porque ahora existen los celulares, antes no existían, pero ¿conocés la sensación?
Sí. Bueno. No la de tener novia, porque soy un hombre muy solitario.
Pero Seba,
pero entiendo la de jugar al Civilization.
Pero no digas eso, la gente va a pensar que sos
una especie un ermitaño,
de ermitaño, bueno. Monje de clausura, ¿no? Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué hace? Se dedica a tomar más ciudades. Es ese turnito más. Dice, ay, voy a jugar un turnito más. No me importa que sea invierno, voy a seguir conquistando ciudades. Y el tipo sigue avanzando por la costa y en pleno invierno sorprende a todo el mundo, porque nadie se espera que Alejandro siga marchando en invierno.
Claro, entonces, de venir Papá Noel, te cae
Alejandro. Cae el plomo de Alejandro. Cae el plomo de Alejandro. ¿Y este qué va a hacer? ¿Me va a hacer para hacerle un cuadro, jugar al fútbol, tener una discusión filosófica que le va a tener que dar razón en todo? ¿Va a organizar unas charlas TED? Eso sería re Alejandro. Ay, llego a una ciudad, voy a armar unas charlas TED. Yo voy a hablar en todas.
Acá viene Mr. Ed y Bucéfalo.
Y ay, vamos a hablar yo y Bucéfalo y te armamos unas charlas TED. Eso sería muy de Alejandro. Y por la mitad aburrir, se empieza a pelear con alguien y te deja ahí pegando, ahí esperando, ahí sentado.
Pero yo quiero que en la charla TED aplaudo más a Bucéfalo que a Alejandro, que sería...
sería lo sorprendente. Bueno, entonces el tipo sigue avanzando y conquista más ciudades. Conquista Telmesus, Xanthus y Faselis. Pelea contra la tribu de los mármares, que eso también está en la crónica, lo pueden leer, pero yo me lo estoy salteando porque ya te digo, no tenemos tiempo para todo. Y también toma la ciudad de Side. Y en todo este tiempo, mientras en lugar de descansar marchaba, los soldados debían sentirse un poco estafados, ¿no? Porque no, vamos a descansar en invierno. Bueno, si fueran los soldados de George Washington se sentirían contentos, porque la verdad que la pasó muy mal esa gente. Pero la cuestión es que se fue el invierno, con esa campaña se fue el invierno, quieras que no, y llega el momento de ir a Gordium, a la ciudad de Gordium, que era donde habían quedado a encontrarse, que está más o menos en el centro de Anatolia, ¿está? Y para mí esta es una hazaña muy grande, porque esto es contraintuitivo a todo lo que se hacía en la antigüedad en el invierno. O sea, salir a hacer campaña en pleno invierno es totalmente contraintuitivo. Y por eso también, digamos, fue que funcionó. Pero bueno, se requiere un acto de gran coraje e inventiva y ¿por qué no? Imprudencia, ¿no? Para hacer esto. Y bueno, Alejandro lo logra hacer. Así que creo que hay que destacarlo. Bueno, ¿querés que te cuente del siguiente capítulo de Alejandro, de esa saga de libros de Alejandro hace tal cosa? Que
Alejandro
se llama
Bagordium.
Alejandro Bagordium. ¿Querés que te cuente ese capítulo o querés hacer algún comentario?
No, vamos a
Alejandro Bagordium. Vamos a Alejandro Bagordium.
Esta vez creo que va a aprender cómo se hace la leche.
Exacto, pues esas son las cosas que hace Alejandro, ¿no? Él va a una ciudad y habla con un chocolatero, pero en esa época no existía. Va con un maestro orfebre.
Ah, sí, se hacen dulces. Oh, gracias, reinada.
Exacto.
Ahora sé cómo hacer dulces,
es lo que hace Alejandro. Ahí está, con pelos todos.
¿Qué vas a hacer tú, yema quemada?
Claro, esas son las aventuras de Alejandro por
ahí. Ese es mi chiste.
Bueno.
Le dice a la reina que va a hacer... Chema quemada. Y le da la llave.
Toma. De fuego. Toma. Es como la leche frita. ¿Vos qué te imaginas que es cómo es la leche frita?
Y leche como una nada, pero me imagino como una leche condensada.
Yo leche frita me imagino. Tiro aceite en una olla, ¿no? En una olla, no en un wok. Pues le pongo aceite en un wok. Y lo dejo hervir un rato el aceite, ¿no? Lo dejo ahí cuando agarra burbujitas, tiro una taza de leche. Está, y la dejo un rato. Y eso es leche frita. Y estoy seguro que no es eso, porque eso que acabo de escribir no es nada, no es una receta eso que acabo de escribir. Es una porquería eso que acabo de escribir. Está, y bueno, y hay una cosa que se llama leche frita. Evidentemente el nombre no se condice con lo que estoy haciendo. Igual que ese postre que se llama tres leches. ¿Qué es ese postre?
No, pero ahí son tres leches.
¿Pero qué tres leches? Porque cuatro quesos.
Es como una mezcla de cajeta con un sándwich, una crema de leche. Y la otra es que acá le dicen leche evaporada, pero en dulce. No sé.
¿Viste?
Pero son tres variaciones de leche.
Ese postre no puede funcionar nunca, Seba. Tres leches. ¿Cómo funciona?
No, funciona. Es muy rico.
Bueno, venís a desmitificar.
Acá se usa mucho en Centroamérica. Sí. Porque hay toda la leche que llega acá siempre es conservada. Entonces es común, por ejemplo, comprar leche evaporada para ponerla al café.
¿Leche evaporada
toda
no es lo mismo, no es lo mismo que leche en polvo?
Sí.
Bien.
Se la ponen al café porque es más espesa.
Bien. Bueno.
Está muy buena, es como para hacer. Pero a ver, esas cosas existen. Porque no hay cadena de fríos, es muy difícil. Entonces un postre súper común acá es tres leches.
Bien.
Y está bueno.
Bueno, ok. Bueno, te cuento Alejandro Bagordium. Bueno, rápidamente cuando llega Alejandro, negocia términos para la rendición con el comandante de la guarnición de Gordium, ¿tá? Que evidentemente el comandante de la guarnición de Gordium arregla el asunto muy rápido, porque bueno, está, es Alejandro, entonces yo qué sé, viste cómo es, viene conquistando ciudad tras ciudad, esto es fácil, es un trámite rápido. Entonces, cuando llega Alejandro, deja una guarnición propia y pone como sátrapa de la zona a Antígono Monoftalma. Y además también se encuentra con Parmenio, que había llegado, y se encuentra también con los macedonios casados que volvían, con los refuerzos que estaban trayendo. ¿Tá? Así que rearma su ejército de vuelta en Gordium. Y en Gordium tiene una de esas grandes aventuras que nos encantan, que es que se encuentra con el nudo gordiano, Seba. El nudo gordiano. ¿Vos sabés lo que es el nudo gordiano?
Uh-huh.
No tiene nada que ver con sí. Gordian.
Estaba tomando cerveza, está. Por eso no pude
contestar en serio. No tiene nada que ver con sí. Gordian, el de la serie de dibujos animados japoneses, no tiene nada que ver.
Ah, me acuerdo.
¿Te acuerdas de Gordian? ¿Te acuerdas? No tiene nada que ver.
Me acuerdo canción japonesa, Gordian.
¿Te acuerdas que era, sí. que era, además era un bolazo Gordian? Porque era un flaco que se metía dentro de un robot, que se metía dentro de otro robot.
Se metía dentro de un robot, se metía dentro
de
un robot.
Era como una especie de matrioska de robots. ¿Y dónde está el sentido de eso? No sé, no entiendo. Bueno, no importa. Bueno, el nudo gordiano es un artefacto que tiene un origen complicadísimo, que no tengo tiempo para contar, ¿está? Tiene que ver con campesinos, profecías, todas esas historias griegas, ¿viste? Pero, a los efectos de nuestra historia, lo que importa es decir que el nudo gordiano es un nudo que está atado, ¿tá? O sea, está atado, o sea, no es, o sea, obviamente es un nudo, está atado, es un nudo deshecho, sería una piola, ¿tá? O sea, es un nudo. Y la leyenda contaba que el que deshiciera ese nudo gobernaría toda Asia, ¿tá? O sea, esa era la leyenda. El que deshaga este nudo gobernará toda Asia. Alejandro, cuando llega a Gordium, ya conocía la leyenda de antes, obviamente, porque Aristóteles se la habría enseñado, porque Alejandro todo se lo enseñó a Aristóteles. ¿Viste que hay alguien que siempre apela, cuando tiene que poner conocimiento, apela a una fuente superior para justificarlo, ¿no? Dice, mi padre me lo dijo, ¿viste? Eso es más infantil, pero pasa. Dice, lo leí en internet. ¿No? Ese tipo de cosas.
Hay una religión que se sentiría muy ofendido en cuanto a apelar a un poder superior y decir mi padre me lo dijo.
Lo leí en internet, ¿no? Vienen y te dicen, ay, ¿sabías que la piedra de granizo más grande que cayó en el mundo pesaba 2 kilos y cayó en Kuala Lumpur? Lo leí en internet, ¿viste? Y son datos que es imposible de chequear, ¿viste? Entonces, esa es la autoridad superior. Bueno, Alejandro siempre, ay, me lo enseñó Aristóteles, ¿está? Entonces, Alejandro conocía la historia del nudo y quería intentar deshacer el nudo, ¿está? Entonces Alejandro fue al templo donde estaba el nudo, ¿no? O sea, como parte de su pasaje por Gordium, fue hasta donde estaba el templo, porque fíjate que así era importante el nudo, estaba dentro de un templo, ¿está? O sea, no era un nudo que estaba ahí, no, estaba dentro de un templo, un artefacto serio, ¿está? Y Alejandro va y alrededor de él se junta una muchedumbre muy importante esperando a ver qué pasaba con Alejandro, ¿no? O sea, se juntaba toda la gente alrededor a ver qué pasa, a ver si deshace el nudo o no deshace el nudo. Entonces Alejandro mira el nudo y después de verlo un rato se da cuenta que es peor que uno de esos nudos que se te hace, ¿viste? Cuando dejas los auriculares en el bolsillo del saco, lo dejas varias semanas y lo sacás y decís, ¡ay, qué hago con esto! ¿Viste esos nudos de los auriculares?
Y no sabes si desarmarlo, claro, si comprar uno nuevo o sencillamente enchufarlo y yo sosteniendo el celular al lado de tu cabeza porque no da el alcance. Entonces vas cambiando y digo, mira. Sí.
Bueno, esa era la situación de Alejandro cuando encuentra el nudo gordiano. No estaba muy claro por dónde encararlo porque era como uno de esos nudos. Y el tipo estaba quedando pegado porque la gente estaba, ay, Alejandro, no, porque mira, es un grosso, no se come ninguna. Le dijo al padre Apeles que le pintara el cuadro de vuelta. Ya había cambiado la historia, ¿viste? Porque viste cómo es el teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, ay, no se come ninguna. Diógenes lo quiso que le diera bola y le dio bola, pero después le dijo qué grosso que es, no sé qué, y ganó en Gordium. Entonces, estaba quedando pegado, ¿viste? Porque había mucha expectativa por su figura. Entonces Alejandro dice, no, yo no puedo quedar pegado acá, ¿tá? Lo importante es deshacer el nudo, no desatar el nudo, lo importante es deshacerlo. Entonces agarra, porque acordate, la leyenda era que era el que deshiciera el nudo. Muy bien esto de leer la letra chica de los contratos. Alejandro saca la espada y parte el nudo al medio y con eso se deshace el nudo, dándonos una de esas grandes clases que les encanta dar a los conferencistas tipo charla TED sobre de pensamiento no lateral. Exactamente, razonamiento lateral, exactamente. ¿Entendés? Es ese tipo de ejemplo, es el ejemplo del libro de texto. Alejandro dice, lo importante es que el nudo esté deshecho y no desatado, y va y lo corta. Y también de forma contraintuitiva a lo que serían los que vigilan el cumplimiento de las reglas, la crónica cuenta que Zeus se dio por ampliamente satisfecho en la forma cual Alejandro resolvió el problema, ya que esa noche una gran tormenta llenita de rayos, celebrando el evento de que Alejandro había, había cortado el nudo y bueno, estaría el camino de cumplir la profecía.
Buen marketing, ¿eh?
Gran marca.
Yo hubiera hecho exactamente lo opuesto.
¿Qué hubieras hecho?
Pues cortó el nudo y llega la noche, se nubla todo y empiezan a caer rayos. Yo lo hubiera tomado como una posición mala,
claro,
¿no?
Claro, pero viste cómo es.
No es que de repente hubo doble arcoíris y nació Kim Jong-un. No, estamos hablando que se nubló todo y esa noche hubo una tormenta llena de eléctrica, llena de rayos.
Bueno, la mitad de todo es cómo espineás la historia, ¿no? Claro. Por algo Bill O'Reilly le habla a su programa la No Spin Zone. Viste que Bill O'Reilly dice Welcome to the No Spin Zone, le llama. Bueno, ya no, porque lo sacaron a Bill O'Reilly, ¿no?
Sí.
A principio de año lo corrieron, ¿no? Bueno. Uh-huh.
Cuando se le fue el sponsor.
Sí, porque tenía como 200.000 juicios por acoso sexual, ¿no?
Sí, sí, porque lo importante no es si tocas a una mujer, lo importante es si seguís llegando dinero al canal.
Claro, claro, ese es el
problema. No importa lo que hagas en tu vida privada, cuántos juicios penales tengas arriba.
Claro, por lo menos
si
en Fox News.
Si los están contigo.
Claro, 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 terrible.
Yo no manejo un canal por puntos morales, claro. Yo lo manejo por dinero, maldición. Claro. Cuando se le fue el sponsor, digo, ya está.
Bueno, entonces es todo cuestión de cómo espineas la historia, cómo tejes la historia, cómo la presentas al público. Y bueno, Alejandro, o por lo menos los relacionistas públicos de Alejandro, dijeron que esto fue,
se hicieron bárbaro.
Claro, una cosa muy positiva, visto como muy positivo por Zeus. Bueno, pero te cuento que a pesar de todo, a Alejandro lo esperan noticias nefastas. Nefastas, a pesar de esto de que cortó el nudo, no, lo que viene no es bueno. Porque te cuento lo que pasó. Memnon, que tampoco se comía ninguna, aprovechando la fuerza de la flota persa, dijo, está bien, tengo esta flota, no la puedo hacer estacionar en Persia. Bueno, a ver, Seba, vos sos Memnon. No puedes parar en los puertos de Persia. ¿Qué se te ocurre hacer?
Ir a un puerto de Grecia.
Invadir Grecia. ¿Total? ¿No? Me parece bastante lógico. Así que Memnon toma las islas de Quíos.
¿O soy tan inteligente como Memnon?
¿Viste? Porque jugás mucho.
Una segunda opción que voy a dejar abierta, ¿eh? Porque uso mi razonamiento de lateral y corto nudos gordianos. Y
cortas nudos gordianos. Entonces, Memnon...
Bueno, esto no es razonamiento lateral, ¿no?
Aprovechando...
Esto es un tipo hábil. No pensó fuera, no rompió las reglas.
Claro, no pensó fuera de la caja. Lo que hizo fue, nada, vamos a aprovechar estos recursos que tengo de otra forma. Gran jugador de Europa Universalis, Memnon. Entonces el tipo, aprovechando la fuerza de su flota, toma las islas de Quíos y de Lesbos. Y ya está mandando enviados a Esparta. Acuérdate, Esparta viene en ese universo paralelo, entonces son más fáciles de convencer. Con el mensaje de que si querían levantarse en contra del tirano Alejandro, Darío III los iba a apoyar con toda su fuerza. Y la perspectiva para Alejandro era nefasta, porque si se le, digamos, si empezaba a haber una revuelta en Grecia con Esparta a la cabeza, iba a tener que abandonar Asia para luchar contra Memnon, y la conquista de Asia iba a quedar cortada
para atrás.
Claro, iba a tener para atrás y la conquista de Asia iba a tener cortada por la mitad. Por algo es que cuando uno avanza conquistando terreno no puede dejar de ejércitos atrás, porque te pueden pasar estas cosas, ¿no? Sin embargo, o sea, yo te estoy diciendo que esto es tipo, estamos armando el escenario para una batalla final de esas épicas, de esas que se escriben leyendas, Alejandro contra Memnon, en la balanza, el destino del mundo, ¿quién ganará? Y es tipo, es súper emocionante, ¿no te parece? Uh-huh. Pero la vida, Seba, la vida no es como la ficción, y a veces te pega con un anticlímax y te deja con un cabo suelto.
Cae un rayo arriba de Memnon y se le prende fuego el barco y se hunde y ta, queda todo por ahí.
Y queda todo por ahí, exacto. Exacto. Fue más o menos lo que pasó. ¿Tá? ¿Y eso qué sería? Un Deus Ex Machina. Y si vos lo ves en una obra de teatro, te indignás. Decís, ay, un
claro,
ay, qué porquería, esto no es realista. Decís,
quedan 5 minutos, ¿cómo terminamos la historia? Y te dicen, no va a haber dinero para una secuela. Ok, terminémoslo acá.
Claro.
Que le caiga un rayo y que lo mate.
Que le caiga un rayo a Memnon y que lo mate. Y vos pensás, ay, qué berreta, no sé qué. Bueno, la vida real no entiende ese tipo de cosas. Así que lo que pasó fue que...
Y le quiero decir algo a la gente de la vida real que espera grandes cosas de este episodio de 2 horas de Sense8. Llevando una desilusión.
Bueno,
van a haber unos Deus Ex Machina ahí que va a decir, ¿y cómo le cayó un rayo arriba, se le prendió fuego y se murieron los ojos?
Bueno, piensen en ¿qué final de porquería sería ese, vos?
Claro. Sí, bueno, pero si vos estuvieras viendo la película de Memnon.
Sí, claro, termina así. Te vas a ver Memnon en la película,
claro,
termina así.
Termina así. Si vas a ver Memnon en la película, termina así. Vos pensás que cada uno es dueño de su propia película, sí, y su actor. Sí, bueno, sí. A Memnon la película fue una decepción absoluta.
Es como la temporada
de Sense8.
Escúchame, el final de Ángel no fue medio así. Que termina, que los invade el infierno y ta, y fin, termina ahí, y chao, y no sabes qué pasa, termina medio así, no es medio...
No, pero no termina tan así porque sí podían volver.
Ah, bueno.
El problema es que Joss Whedon quiso apretar.
Bueno, te cuento lo que pasó con Memnon. Lo que pasó con Memnon, Memnon, que era el único tipo capaz de enfrentarse a Alejandro en toda Persia, el único, se enfermó y se murió. Un anticlímax divino. Se enfermó y se murió, Seba. Se agarró una pulmonía. Estaría en el barco mucho tiempo en la cubierta y se le enfrió el pechito. Se le enfrió el pechito a Memnon y se murió. ¿Tá? ¿Qué vas a hacer? Pasa. Y bueno, ¿tá? Entonces sin el apoyo de Memnon, lo que era la voluntad de las ciudades griegas de enfrentarse contra Alejandro no iba a coalescer nunca, porque no tenían un líder fuerte o alguien que garantizara el apoyo de Darío. Entonces, la fuerza de invasión de Memnon siguió molestando, porque después de todo tenían conquistada Lesbos y Quíos. Pero no fue una interrupción para la campaña de Alejandro. O sea, nunca se estableció una especie de, digamos, amenaza sólida.
Cabeza de playa, claro, eso, o una Esparta que se diera vuelta. Claro,
no pasó nunca. Igual, Esparta va a volver después. No sé si vamos a tener tiempo de hablar de eso, pero Esparta va a volver y Antípater va a tener que tomar cartas en el asunto. Pero Esparta va a volver, ¿está? Igual no sé si vamos a llegar a contarlo. Pero bueno, está. En cualquier caso, con Memnon muerto, Darío III ya, o sea, tiene que replantearse de vuelta toda la estructura de la guerra. Y entonces arma un cónclave con sus mejores generales para ver cómo sigue adelante, cómo es el día siguiente después de la muerte de Memnon. Entonces los generales de Darío coincidían en que el que tenía que enfrentarse a Alejandro era el mismo Darío. Porque después de todo, la presencia del rey, acuérdate que habíamos hablado de lo importante que era en estos ejércitos de la antigüedad, sobre todo en el ejército persa, la presencia de los gobernantes peleando en el medio de la trifulca. Porque generaban un factor de inspiración muy fuerte, ¿no? Digo, acuérdate de la frase aquella de Wellington, de el sombrero de Napoleón en el campo vale 50.000 hombres, ¿no? Y bueno, en la antigüedad eso definitivamente era así. Y además es un enfrentamiento de rey contra rey, ¿no? O sea, lo puedes vender con una épica muy importante para lo que es motivar a tus tropas, ¿no? O sea, es como ya está, tipo, no voy a mandar un subordinado. Está. Pistolín.
El Mayweather, McGregor.
Claro.
Ya está, va a pelear el mejor de esto
contra el mejor de esto. Exactamente. Ya. Entonces, el tipo, imagínate la vista del rey comandando desde la carroza de guerra, iba a ser totalmente inspirador y la victoria iba a ser segura. Así que Darío levanta una leva de tropas y sale a buscar a Alejandro. Sale al campo a buscar a Alejandro. Chau, sin vueltas. Hace una leva y sale a buscar a Alejandro. Así que Darío toma el campo para enfrentarse con Alejandro. Bueno, desde Gordium, termina el episodio de Alejandro va a Gordium y lo que Alejandro sigue de camino, ahora quiere entrar a Siria, ¿tá? O sea, quiere dejar Anatolia y quiere pasar a entrar a Siria para seguir su ruta de conquista. Es el siguiente lugar lógico al cual tiene que ir si quiere seguir con todo el plan de conquistar todos los puertos. Ahora, el pasaje que hay de Anatolia, de Asia Menor, o sea, de Asia Menor, que sería Anatolia, a Siria, es a través de un estrecho, de un pasaje estrecho que es como un corredor, ¿tá? Cuando digo un corredor, no te imagines un corredor, digamos, literal, donde pasa una persona, ¿no? Estamos hablando de una franja de tierra bastante importante, ¿no? Donde hay ciudades, inclusive, en esa franja de tierra. Pero las grandes maniobras estratégicas quedan disminuidas, ¿tá? O sea, no puedes hacer grandes maniobras locas, no, es un corredor, ¿tá? Y ese corredor tiene dos pasajes, o sea, uno de entrada y uno de salida, que se llaman las puertas cilicias y las puertas sirias. Las puertas cilicias son las que son del pasaje de Anatolia al corredor, digamos, y finalmente las puertas sirias son del corredor a Siria, ¿tá? Ese sería un poco como es la situación geográfica donde Alejandro se encuentra en este momento, ¿tá? Entonces Darío lo que dice es lo siguiente. Darío, ¿dónde está Darío? Darío está de Siria hacia el este. Y el único pasaje es ese. Entonces Darío lo que dice es, si yo pongo tropas en el corredorcito o en las puertas cilicias o en las puertas sirias, Alejandro queda atrapado y no puede salir. Es como que le pongo un tapón a la botella o el tapón a la isla de Lost, ¿tá? Le pongo eso y chau, lo mantengo contenida la amenaza en ese lugar. Entonces él manda a un subordinado que se llama Arsames a adelantarse al grueso de su ejército y le dice, mantén el pasaje en las puertas cilicias, deténelo ahí Alejandro, que Alejandro no avance. Pero este Arsames es un inútil y Alejandro logra cruzar, logra atravesar las puertas cilicias. ¿Tá? Y ahí llega al lugar que se llama las planicies cilicias. Llega a las planicies cilicias Alejandro. Y con este pasaje es muy importante porque quiere decir que todo el territorio que había para conquistar en lo que es Anatolia ya está conquistado. O sea, Asia Menor ya es de Alejandro. todo el territorio de ahí para atrás es de él y ya está. No, no, no hay nada más que hacer. O sea, y es un momento bastante importante porque es significativo. Es todo, no sé, todo Turquía. O sea, se hizo de Turquía, Alejandro. Entonces, bueno, el tipo ya está en las planicies de Cilicia, que son ese lugar que es como ese corredor. Y te cuento, Seba, ahora se llama, el siguiente capítulo se llama Alejandro va a las planicies de Cilicia, se llama el siguiente episodio dentro de esta historia. Y te cuento que en las planicies de Cilicia hacía un calor increíble. ¿Está? Panamá no existe, no, no existe al lado de...
El nombre ya me dice que da calor.
Ya da calor, las planicies de Cilicia
es como que el silicato, sí,
ya
como
da calor,
arena,
sí,
¿viste?
Da
como...
calor, ya da calor. Sevilla en verano, nada que ver con las planicies de Cilicia, es las planicies de Cilicia tres veces más caluroso, ¿está? Y el tipo tenía mucho calor, Alejandro, ¿no? Estaba con las tropas ahí, decía, che, ¿no? Un puesto de Magnum, donde pueda comprar un Magnum, un corneto, no habrá en algún lado, ¿viste? Estaba desesperado, el tipo se estaba asando vivo. Y cuando llega al río Cydnus, Alejandro dice, no aguanto más, me voy a dar un baño. Alejandro agarra y se quita toda la ropa, ¿tá? Se quita toda la ropa y se tira para darse un chapuzón en el río. Y en el medio del baño es víctima de los más terribles calambres. Le empiezan a venir unos calambres horribles y su gente lo tiene que rescatar. Lo sacan del río, casi se ahoga, te puedes imaginar, y se dan cuenta que...
No me vayas a decir que lo que me dijeron de dejar 3 horas entre la comida y el baño es verdad. ¿Me vas a decir eso?
Capaz que es verdad.
Que esos avisos eran
no
así.
No lo dice la crónica.
Mirá, Alejandro.
Capaz que viene de acá. Capaz que viene de acá, viene, ay, Alejandro comió asado y se tiró al mar enseguida. Y le vinieron unos
calambres.
¿Y qué
le pasó?
Ay,
capaz. ¿Y sabes?
Ay, capaz que viene de
¿quién
acá.
¿Quién le enseñó a nadar a Alejandro? Aristóteles.
Aristóteles,
ahí toma,
claro.
Listo.
Y no, y obviamente, si le enseñó a Aristóteles, no sabía nadar mal, sabía nadar bien. Entonces, ¿qué pasó? Fue porque comió asado.
La comida, claro.
Fue porque comió asado. Bueno. La cuestión es que cuando lo sacan del río es evidente que lo agarró una enfermedad. Está enfermo, Alejandro, está muy enfermo, pero no se sabe qué, no se sabe de qué está enfermo. Entonces lo llevan a la tienda, Alejandro, y el tipo está convaleciente varios días, no se recupera. Y el tiempo es crítico en este momento. El tiempo es crítico porque acordate que está viniendo Darío para dejarte taponeado dentro de las planicies cilicias y que no puedas entrar a la Gran Asia, digamos. Entonces, es crítico que el ejército no pare. Pero Alejandro no se puede mover. Entonces, nadie se atrevía ni a moverlo ni a tratarlo. Porque mirá si metés la pata, ¿no? Mirá si decís, ay, mirá, acá te doy y te voy a sangrar con sanguijuelas y el tipo se te muere. Es un pegue, ¿entendés? Te terminás muerto, ¿entendés? Entonces no puedes hacer eso. Entonces nadie se animaba a tratarlo, salvo Filipo. Otro Filipo, no el padre de Alejandro, no era Valquir. Mirá, otro Filipo, que ahora estamos en historia griega, y en las historias griegas todo el mundo se llama igual. Este Filipo era un médico de la corte del otro Filipo, digamos, y lo conocía a Alejandro desde chico. Y toda la vida lo había tratado. Y mirá el plan que le propone Filipo a Alejandro para curarlo. Le propone, va a ser una poción. Y va a ser una poción totalmente tóxica. ¿Tá? Va a ser una poción espectacular en su toxicidad. Y al tomarla...
Con el silicato que había ahí.
Esos tóxicos, ahí al tomarlos, esos tóxicos, van a matar a la enfermedad por dentro. Y si vos sos suficientemente fuerte...
No, perfecto.
Vas a resistir.
Perfecto.
¿Te convenció el plan?
Seguramente Filipo había aprendido del gran doctor Aristóteles, que ya había inventado la quimioterapia en esa época.
Claro.
El problema es que llegó mucho tiempo después porque nadie entiende a Aristóteles.
Claro, claro.
Así que sí, me parece un plan formidable.
Perfecto, un plan perfecto. Bueno, entonces Alejandro le dijo que sí, le dijo fantástico. Acepta el plan. Entonces Filipo se va a preparar la poción. Y mientras Filipo está preparando la poción, le llega a Alejandro una misiva de Parmenio. Un mensajero con una misiva. Y Alejandro lee la misiva y la misiva dice que se cuide de Filipo porque Darío lo sobornó para envenenarlo. Y esto Alejandro lo pone en una situación muy complicada. Porque acá hay que razonar un poco tipo la paranoia de Dune. O sea, si vos leíste Dune, el libro de Frank Herbert, pasa que es un libro muy paranoico donde todos los personajes se plantean intenciones dobles o triples de todos los que charlan. Entonces cada charla es como que cada charla dura horas porque los personajes están horas pensando sobre qué pasa, tipo cuáles son las intenciones reales de esta persona y le lucuran y piensan 200 movidas de ajedrez. Es complicadísimo, ¿no? Entonces Alejandro...
Y vos decís, espérense con el maldito cuchillo ya.
Claro, mátense de una vez. Entonces Alejandro está en una situación parecida. Porque ¿qué pasa? Esto puede ser o verdad o no, ¿está? Ahora, si es cierto que el tipo le está tratando de envenenar, lo correcto sería no tomar la poción y salvar la vida. Pero por otro lado, puede ser una treta de Parmenio para que no tome la poción, se muera, Alejandro se muera, y Parmenio pueda asumir el mando. O por otro lado, puede ser un rumor diseminado por espías persas con el mismo objetivo. Entonces, para Alejandro, esta decisión es de vida o muerte. Es de vida o muerte, literalmente. Decime.
O no tiene por qué, ojo, mirá que la pócima puede ser una mentira el medicamento y morirse igual.
También.
En ese caso, todas las opciones llegarían a la muerte, ¿no?
También. Ahí, bueno, sí, ahí sí, ahí es Sí, ahí es todo la muerte, sí, básicamente es todo la muerte. Bueno, no sé, porque...
Como miedo inminente, el plan, vamos a hacer el veneno más tóxico. Como vos sos fuerte, matamos a la enfermedad, pero no te matamos a ti.
Bueno, pero ese plan
a mí no me
en la antigüedad era aceptable, ese plan.
Yo te diría que también tiene altas chances de matarte.
Es el típico plan de, es tan loco que puede funcionar, que nunca funciona. Es tan loco que puede funcionar, nunca funcionan esos planes. Es un plan con esas características. Bueno. La cuestión es que Alejandro hace algo que yo no sé cómo interpretarlo, pero para mí es desalado. Te lo voy a contar, capaz como me decís, sí, lo interpreto de tal forma, yo no sé cómo interpretarlo, pero para mí es desalado. Lo que sucede es lo siguiente. Alejandro queda en su tienda esperando que venga Filipo, y Filipo llega con la poción recién preparada. Le da la poción a Alejandro. Y Alejandro lo que hace es, descorcha la poción, bueno, no sé si la descorcha, yo me imagino que la descorcha porque pienso en las porciones de Dungeons and Dragons, descorcha la poción y se la empieza a tomar. Y mientras se la toma, le da la nota a Filipo. ¿Tá? Le da la misiva de Parmenio a Filipo para ver cómo reacciona. Y la toma mientras Filipo lee. Y cuando Filipo lee, ve que no se altera en lo más mínimo. Y simplemente agarra, deja la nota y le dice: la medicina pronto va a ser su efecto. Y yo me imagino, esto no pasó, pero imagínate a Filipo uniendo las puntitas de los dedos. Después de decir eso y empezando a reírse. Porque es un poco así, ¿no? O sea, la medicina pronto va a hacer su efecto. ¿Y cuál es el efecto? ¿Y cuál es el efecto? Y bueno, y el efecto, Seba, es que después de 3 días Alejandro estaba totalmente recuperado porque el plan funcionó. Y acá termino el episodio entonces de Alejandro va a las puertas ilicias, perdón, a las planicies ilicias, y te dejo que me hagas algún comentario, porque después de esta anécdota seguro que algún comentario tenés que tener.
A ver, se tomó toda la poción.
Se la tomó toda, sí, se la tomó toda. Y funcionó. Estamos frente a uno de esos casos donde no podemos plantear relación causa-efecto.
¿Y no porque sí que se la tomó? ¿Porque no se inmutó el otro?
No, se la tomó porque dice la crónica que se la tomó. Que se la tomó mientras...
Claro, pero ¿por qué? Cuando vio que no reaccionó...
No. Y por eso es que yo digo que no sé cómo interpretarlo. O sea, el tipo ya había decidido tomársela. Pero en lugar de tomársela y callarse la boca, se la toma y confronta a Filipo con la realidad de la acusación. No sé, capaz que estaba, dice, bueno, de última si veo que se asusta, lo mato y nos vamos los dos, no sé.
Claro, sí, ahí va a pensar una cosa así, ¿sí? Pero no, entiendo, claro, se puede ver de muchas maneras.
Sí, se puede de muchas maneras, bueno. Bueno, la cuestión es que funcionó la poción y Alejandro se recuperó. Y después de esta recuperación, justo es el momento exacto para pelear con Darío. Así que qué apropiada la noticia que le llega a Alejandro, ahora que está sano y recuperado. Le llegan novedades de sus espías de que Darío lo está esperando con todo su ejército a la salida de las puertas sirias. ¿Está? Acuérdate que las puertas sirias era la salida de las planicies cilicias, ¿no? Y era un lugar perfecto para los persas. Es el lugar donde lo estaba esperando Darío. ¿Por qué? Porque es un lugar muy chato, ¿no? Un lugar muy plano, ideal para las cargas de caballería, por lo tanto, ideal para utilizar carrozas de guerra.
Sí, además por cómo estaba la geografía, ¿no? Chato y salen de un
claro, lugar. Claro, ellos están saliendo, ellos tienen la desventaja. Claro, ellos salen, claro. Ellos están en desventaja. Vos ahí los pasás por arriba.
Y no tenés espacio para maniobrar por cómo es la geografía.
Exactamente. Salís del... porque además a medida que van saliendo los míos los flanqueas de todos lados y chau, o sea, como que te tenés que parar en el bordecito de la puerta, ¿no? Algo que no es tan fácil, ¿no? Entonces, era una posición ampliamente ventajosa para Darío, ¿no? Pero bueno, Alejandro, acordándose de que este pasaje, de acuerdo a Jenofonte, el autor de la Anábasis, es ese, O sea, él se acordaba de la Anábasis de Jenofonte, ¿tá? Que era, ¿te acordás de la Anábasis? Le cuento a la gente que es el Anábasis. El Anábasis es un libro que escribe este Jenofonte, que era un espartano, que era líder de una columna de mercenarios que fue a... En realidad no sé si es espartano, ¿eh? Eso olvídense, no estoy seguro, búsquenlo. Creo que sí, bueno, pero búsquenlo. El tipo era líder de un ejército...
No, son espartanos, tienen
sí,
que
son espartanos, espartanos, son espartanos.
Y quedan porque son mercenarios, están peleando con...
Que van a pelear en una de las guerras civiles de Persia, ¿tá? Y como pasa siempre en el ejército persa, apenas muere el líder de ellos, que es medio enseguida en la campaña, ¡oh, se desarmó! Porque sin el líder no pelean. Por eso el objetivo de matar a Alejandro en la batalla del Gránico. Entonces Jenofonte tiene que hacer todo el camino de vuelta desde Persia hasta Esparta, atrás de las líneas enemigas, que es una cosa demencial. Y bueno, el Anábasis es toda esa historia, y es una gran historia además, que algún día me gustaría que contáramos, estaría muy bueno.
A mí me encantaría, no lo leí, pero vi la interpretación cinematográfica que
The es Warriors, Warriors. Sí, The Warriors. The Warriors está basado en el Anábasis, exactamente.
Pero cambié a los turcos por gente que anda en patineta.
Exacto. Bueno, así que está, ese es el Anábasis, y en el Anábasis que escribe el pasaje de las planicies cilicias a Siria, y en ese libro decía que el único pasaje era ese. Entonces Alejandro dice, bueno, el único pasaje es este, así que lo que vamos a hacer es, vamos a esperar a que Darío, yo no voy a salir a enfrentar a Darío ahí porque es beneficioso para él. Dice, lo voy a esperar dentro de las planicies cilicias, y cuando él venga, lo espero acá, y de esa forma le voy a negar la ventaja de los grandes números, porque va a estar en un territorio un poco más, claro, más contenido. ¿Tá? Ese es el plan de Alejandro. Pero Alejandro no contaba con una cosa muy importante, que a esta altura, tú que sos un gran estudioso de todo lo que tiene que ver con espartanos y pasajes, ya deberías conocer. Que es que...
Sí, hay un pasaje
de cabras. Siempre hay un camino de cabras. Exactamente. Siempre hay un camino de cabras por el cual dan la vuelta y te pegan por atrás. O sea, si usted, señora, usted que va a pelear con espartanos, cuando un espartano le diga, no, vamos a ponernos acá en este pasaje y esperamos a que vengan de frente, nunca confíe en el espartano, porque el espartano siempre desconoce un camino de cabras que hay que dar la vuelta y a usted le pegan por la espalda. ¿Tá? Nunca le haga caso al espartano.
Exactamente.
Sí, eso...
O si quiere hacer una reforma agraria, le pueden decir, la reforma agraria tiene el camino de cabras de la economía.
Tal cual. Siempre hay un camino de cabras para toda reforma agraria. Bueno.
Siempre hay un Bolivia para cada
siempre
crack.
Hay un Bolivia para siempre. Cada crack, y siempre hay un camino de cabras para cada reforma agraria. Bueno, la cuestión es que Darío conocía una entrada que era ese camino de cabras. Conocía una entrada a las planicies cilicias que Alejandro no conocía. Y Darío no podía esperar a Alejandro, porque él estaba, o sea, él es el rey, entonces él tiene un prestigio que cuidar. Y el tipo no puede quedar mal adelante de su gente por no pelear. Él tiene que dar batalla, ¿está? Y además no podía mantener un ejército gigantesco como el que traía cuando llega el invierno. No podía esperar ahí eternamente. Entonces él tiene que pelear con Alejandro, está presionado para pelear con Alejandro. Así que lo que hace es... va por ese otro camino que él conoce y llega a una ciudad dentro de las planicies cilicias, que es la ciudad de Isos, que es una ciudad costera, ¿tá? Que Alejandro ya la había tomado cuando él había entrado a las puertas, cuando había, apenas había atravesado las puertas cilicias, él había tomado esta ciudad y había puesto unos, había, la, la estaba usando como base y había puesto un hospital de campaña ahí, ¿tá? Darío tenía información que no era del todo correcta con respecto a lo que estaba haciendo Alejandro con Isos. Darío estaba pensando que era la, digamos, era como la base principal de Alejandro y que el grueso de sus tropas estaban ahí y que iban a poder ser emboscadas. ¿Tá? Pero no era así y se decepcionó enormemente cuando vio que el macedonio en realidad no estaba y lo único que había dejado era el hospital de campaña este. Así que se dedicó a apagar su decepción matando a todos los soldados heridos que encontró. Masacró a todos los que estaban ahí en el hospital de campaña y algunos creo que les cortó las manos y los mandó de vuelta, no me acuerdo mucho el detalle, pero bueno, la cuestión es que el tipo se desquitó con el hospital de campaña y ¿qué pasa? Darío se da cuenta que Alejandro no está ahí, pero está más adelantado, entonces por lo tanto le está cortando el escape. O sea, Alejandro no puede volver a su propio territorio, Alejandro tiene su línea de suministros cortada. O va para adelante y se expone a que lo persiga por la retaguardia, digamos, y le pegue por la retaguardia, o lo tiene que enfrentar en una batalla hasta la muerte porque le está cortando la línea de suministros. ¿Me explico?
Sí, es medio complejo porque como que se cortan mutuamente.
Se cortan mutuamente. Bien, es una gran apreciación. Se cortan mutuamente. La diferencia es que Darío, vos podés pensar está en, digamos, en una situación mucho más favorable y tiene el camino de cabras para volver, ¿no? Tiene ese pasaje para volver, porque ese pasaje estaba medio cerca de Issos y Alejandro no ya no está a control de esa zona. Pero sí, es, uh-huh. es un poco así como lo estás diciendo. Entonces, ahora que así que bueno, está nada. Básicamente, eso, o sea, es como muy lógico para Darío enfrentar a Darío. Ahora, perdón, a Alejandro. Ahora, analicemos la siguiente situación con respecto a las ventajas y desventajas de, digamos, de lo que Darío tiene que ganar o perder para luchar en esa situación, que es, a ver, ventajas para Darío. Alejandro no sabe que él está ahí, entonces no lo espera. Para Alejandro va a ser una sorpresa enfrentar a Darío.
Sneak attack.
Y además, okay. Alejandro está cortado de su línea de suministro. Eso es todo favorable para Darío. Ahora, una gran desventaja que tiene.
Hay otro también, otro multiplicador para eso, que no recuerdo cómo se llama. Cuando
está en el Europa, ¿no? Universalis, ahí no recordás otro multiplicador.
No, como si fuera un juego de rol, estaba pensando. No sé, 3.5.
Sí, no, así. Puede ser, sí, pero acá no, puede ser flanqueado. Flanqueado te da más uno a pegar, por ejemplo. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. Ahora, desventajas. Issos es una ciudad costera. Entonces el tipo, la zona que tiene para pelear, es una zona, imagínate una franja de tierra, que está entre las montañas y la costa. ¿Tá? Ese es el espacio que tiene para pelear. Y esto no es ideal, porque el ejército de Darío es muy grande, ahora vamos a ver qué tan grande es, pues es un ejército muy grande, ¿tá? Y él no va a poder formarlo en una única línea, porque no le da el ancho, porque es muy corta esa franja. Va a ser una línea más gruesa, ¿entendés? O sea, va a tener muchos más rangos, digamos, ¿está? Uh-huh. Va a ser mucho más profunda la línea, ¿está? Entonces no va a poder usar la misma forma, la ventaja de los números, que al ser numéricamente superior, en un campo que fuera más chato, podría envolver a Alejandro mucho más fácilmente, sería una ventaja para Darío en ese sentido, ¿está? Pero a pesar de esto, ¿está? Reconoce su situación. Reconoce que precisa una victoria con Alejandro, que la precisa ya, que él no puede quedar mal con Alejandro, que después de todo Alejandro va 1-0 con respecto a él, en lo que es tipo con respecto a Persia. Entonces él no puede perder de vuelta, o sea, no, Persia no puede perder de vuelta, él no, porque él no ha perdido nunca, pero Persia no puede perder de vuelta. Entonces decide pelear, de cualquier forma decide ofrecerle batalla a Alejandro. Alejandro, cuando se entera de esto, cuando los espías le avisan que él está ahí, no entiende cómo puede ser que tiene a Darío en la espalda si lo tenía adelante hace un rato. Y bueno, la situación es muy complicada porque él tiene el escape cortado y ahí entiende que se juega la vida, ¿tá? No tiene otra opción que pelear. O sea, Darío decide pelear, pero Alejandro no tiene otra opción más que pelear. Pero a la vez que se da cuenta que él no tiene otra opción que pelear, se da cuenta que el enfrentamiento ahí puede ser ventajoso, ¿tá? Puede ser muy ventajoso por las circunstancias que decíamos, porque él no va a poder, porque Darío no va a poder desplegar su ejército en condiciones ideales. Va a poder desplegar una
capaz está forzado un combate, pero puede ser un buen combate.
Exacto.
Un combate favorable para él.
Está forzado un combate, pero puede ser un combate favorable para él. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a dar la vuelta hacia Issos y lo vamos a enfrentar ahí y lo vamos a derrotar ahí. Es noviembre del 333 a.C. Tan solo pasó un año y medio después de la batalla del Gránico. Y vamos a tener nuestro primer round en este gran match, que es Alejandro de Macedonia versus Darío III. Amigos, bienvenidos a Issos.
Issos no relacionada a la Issos 9001.
No hay relación con la Issos 9001, no, nada que ver. Seba, ¿qué expectativa tenés? ¿Qué te parece que puedes esperar de esta batalla? No sé, ¿querés algún comentario?
Quiero ver a ver cómo funcionan los carros.
¿Sabes que no están los carros? No sé qué pasó con los carros.
Porque estaban en la puerta.
Sí, pero no están. Sé que los dejó en la puerta. No los pudo hacer pasar por el camino. No sé, no están los carros. Después.
No puede llevar en el camino. ¿Viste el problema del camino de cabras? Sí,
es
no
puedes
ir con el carro.
No puedes ir con el carro.
Si puede llevar calabazas, no carros.
Sí, no está el carro. No están los carros. Bueno, te cuento. ¿Dónde se encuentran las dos fuerzas? A las orillas del río Pínaro, que es un río muy estrecho, que parece estar como dibujando una situación muy parecida a la pasada en el Gránico. Pero en realidad no. Porque el río estaba bastante menos crecido, entonces no iba a ser tan difícil cruzarlo como era difícil cruzar el Gránico, ¿está?
Pésima analogía. Más hoy como en el
pero
Gránico.
No, pero no. Sí, exacto, pero no. Porque, ¿sabes qué pasa?
Es una mala analogía.
¿Sabes qué pasa? Pasa que mucha gente dice que Darío quiso repetir la estrategia del Gránico. O sea, pero no la de Alejandro.
Pero no.
Pero, ¿entendés? Entonces, pero yo para que veas cómo todo esto arranca a estar un poco mal parido, ¿no? Porque Darío, como algunos dicen, ¿no? Algunos dicen que Darío vio el río y dijo, vamos a hacer lo que hizo Alejandro en el Gránico y así le vamos a ganar. pero no, porque en realidad no, sí, no tiene nada que ver.
Pero no.
Entonces, ta, yo lo digo por eso, ¿entendés? Digo, ta, bueno. Entonces, como que ta, no, si eso fue así, no era una idea muy bien pensada. Te cuento que el Pínaro, como dije, es un río que atraviesa, digamos, sería de este a oeste, ¿está? Porque está bien, porque termina desembocando en lo que sería la costa esa de Cilicia, de las planicies cilicias. Es como cuando, ¿viste? Cuando la península de Anatolia pega el quiebrecito, ¿no? O sea, imagínatela que pega el quiebrecito y ya va de norte a sur la costa.
Sí, es la parte esta de Siria que es una línea recta, ¿no?
Creo que es un poquito antes, tendríamos que buscarlo bien en el mapa, creo que es un poquito antes de esa parte. Pero bueno, la cuestión es que esa es la dirección del río, entonces un ejército está al norte y otro ejército está al sur. Darío está al norte, Alejandro está al sur. ¿Está? Ese sería un poco, y en el medio está el río. Imagínense esa situación. Las fuentes griegas, Seba, y acá, bueno, ahora lo vas a ver. Las fuentes griegas, Seba, dicen que Darío tenía... ¿Querés jugar a cuántos hombres dicen que tenía Darío en las fuentes griegas? ¿O te digo?
Un millón de hombres.
Un millón de hombres, andan cerca. 600.000 hombres. Y acá hago una pausa para que todos los escuchas se rían tranquilos de los 600.000 hombres de Darío. Porque si algo que acá nosotros siempre decimos es que estos números son fruta, ¿no? Nunca son reales estos números. Las fuentes modernas dicen que más bien deben ser unos 100.000. ¿Te suena más con más gollete 100.000?
Sí, porque era un territorio grande y muy fértil e importante en esta época.
Está bien. Igual 100.000 reconozcamos que es un número impresionante, ¿no? Uh-huh. O sea, son sí. Números de Roma en el pico absoluto de Roma movilizando gente, por ejemplo, en la batalla de Filipos. O sea, son números espectaculares, 100.000 hombres. No es un número nada desdeñable. O sea, en Canas, que es un poco la que siempre mencionamos porque es la que contamos siempre, Roma tenía menos gente. Y en Araucio tenía menos combatientes. Tenía más gente, pero tenía menos combatientes. Porque tenía muchos seguidores de campo había en Araucio. Así que es un número gigantesco. De esos 100.000 hombres se estima 11.000 efectivos de caballería. Y se estima que el resto era infantería. ¿Está? Pero tengo...
¿Contamos el caballo como persona? Porque entonces ahí me baja el número. Ya
no. Por eso dije efectivos. Por eso no dije hombres. Dije efectivos de caballería.
¿Cuántos hombres?
No, son efectivos de caballo.
Contando el caballo, capaz se tiran los números.
Capaz se tiran los números, pero no. O sea, está contado así. Está contado el caballo con el caballo. ¿Está? El resto de la gente era infantería, pero te cuento que entre esta infantería estaban presentes los 10.000 inmortales. Esos mortíferos guerreros, Seba, que como recordarás bien, no usaban máscaras japonesas y no usaban wakizashis. ¿Está? Porque eso fue lo que dijimos de los inmortales en el episodio pasado. Dijimos, a diferencia de lo que te contó 300, los inmortales no usaban máscaras japonesas y no usaban wakizashis. Esas son sus características principales. No, en realidad no. En realidad la característica principal es que eran un ejército regular. Era el único ejército regular que no era levas de Persia. Así que están acá. Los tienen acá reservados y bueno, van a tener un rol muy importante. Fíjate que ya se están gastando todo. ¿Está? Y además, Darío tiene un grupo de 10.000 mercenarios griegos. Que acordate que por las características de los ejércitos que los conversamos en el episodio pasado, lo único que puede pelear contra un hoplita griego en este tipo de contexto es otro hoplita griego, porque la infantería más bien ligera persa es como que no le puede hacer mucho frente al hoplita griego, pues es infantería pesada. Entonces un grupo de mercenarios griegos es importante para asegurar la coherencia o la composición de armas del ejército persa. Los números de Alejandro son muchísimo peores. Tiene tan solo 40.000 hombres, ¿tá? O sea, es superado en más de 2 a 1. De estos 40.000 hombres, 22.000 son falangitas, 5.000 son efectivos de caballería y 13.000 son peltastas. Que peltastas, no sé si sabes.
No sé qué es un peltasta.
Son,
creo que es la piedra que va en el encendedor para prender.
Vos sabés que yo pensé que era... nada que ver, ya que estamos hablando de malas concepciones, yo pensé que peltastas eran honderos y que el nombre... Y que peltast era el nombre de la piedra que tiraban. Nada que ver. No tenía ni la más pálida idea de lo que era. Eran tropas ligeras que tiraban jabalinas y que se llamaban peltastas por el escudo. Lo que se llamaba así era el escudo. Nada que ver. Pero mismo nada que ver. O sea, son tropas ligeras de esas que hacen pantalla, ¿tá? Y tiraban jabalinas. Y no tienen un rol muy importante en esta batalla, además.
Son auxiliares.
Y serían tropas auxiliares. Y bueno, y además de esto, lo que podemos ver es que está en amplia inferioridad numérica en territorio enemigo. O sea, este es el momento de hacer o romper. Es el momento de hacerse o romperse. Es el momento de nadar o de hundirse. O sea, este es el momento donde realmente Alejandro se ve si es quien dice ser. Si es realmente, si es solo alguien que dice ser Cristiano Ronaldo, o si además de salir en los reclames de Clear Gel y de esos shampoos que sale, además tiene el talento como para decir, bueno, por lo menos está bien, saldrán esos reclames de shampoo, pero le banco el talento. Porque, ¿qué pasa? En el Gránico, yo no sé si te acordás, Alejandro estaba en superioridad numérica. Y había un caos muy importante en la unidad de mando de la facción persa. Y estos factores no están acá. O sea, acá Alejandro realmente tiene una chance de mostrar lo que realmente es. Es la prueba de ácido, como dicen en inglés, ¿viste? La prueba de ácido de Alejandro. Esto es matar o morir. Acá no hay segundas chances. Alejandro tiene que ganar o se termina todo acá. ¿Está? Entonces, por eso es muy importante esta batalla. No sé si querés hacer algún comentario. O paso a.
No.
No, está. Sí. Pero ¿se entendió por qué es tan importante esta batalla?
Sí, bien,
perfecto.
No, creo que era una pregunta retórica.
No era retórica, era real. Te estaba esperando una pregunta, me alegro que se haya entendido. Lo importante de esto, no. Como yo decía, es eso, que es que antes Alejandro, la batalla del Gránico había sido en superioridad de numérica de parte de él. Entonces, tal vez ganó por eso, tal vez ganó porque los persas estaban desorganizados. Esto es de verdad, esta batalla es de verdad. Acá si el tipo gana, demuestra que es un salado, que tiene lo que se necesita para terminar de conquistar Persia. Bueno, entonces está jugando todo. Este es el momento. Acá no hay que guardarse fichas. Entonces, sabiendo que la situación es tan crítica, Alejandro da un discurso a sus tropas, les da un discurso antes, la noche antes de la batalla, como para reforzarles la moral. ¿Está? Y les da un discurso repetido por Arriano que vio pasar a la historia. Yo no voy a leer el discurso, yo la verdad lo quería leer, pero me iba a quedar muy largo el episodio, así que no lo voy a leer, lo pueden buscar si quieren, pero les voy a contar que él motiva a la gente hablando de que ellos, o sea, los griegos, son un ejército triunfante, y los persas no son un ejército triunfante, porque ya habían sido derrotados. Habla de la baja calidad de las tropas persas, en comparación con el ejército profesional griego. Y además destaca que Darío cometió un error terrible al ponerse a pelear en un lugar donde no puede usar su superioridad numérica, lo cual demuestra que la calidad de mando y la visión estratégica de los griegos es mucho mejor, porque, cito, ustedes tienen a Alejandro, ellos tienen a Darío, fin cita. ¿Tá? Y con eso cierra el discurso. Imagínate ese cierre de discurso, ¿no? Cuando dice, ¿y sabes qué? Ustedes quédense tranquilos porque los líderes ellos son horribles, ustedes tienen a Alejandro, ellos tienen a Darío. Con eso, con ese cierre, es una locura, ¿no? ¿No te parece que es una locura ese cierre?
Sí, sos Team Alexander, sí.
Claro. Si sos Team Alexander,
Team sí. Iron Man, claro. Sí, claro. Sos Team Iron Man, no, sos Team Alexander,
sos sí. Team Alexander, sí. Ahí está. Bueno, Darío, a pesar de la situación que en la cual está, donde está medio apretado, va a tratar de aprovechar su ventaja numérica. Y te explico en qué punto. Está referido.
No tenemos el discurso de.
No tenemos el discurso de Darío, no tenemos el discurso de Darío, pero. No, no quiero entrar en clichés. No quiero entrar. Yo sé algo. A ver, voy a hacer muy claro en una cosa que es esto. Darío, la caricatura de Darío es que es un rey cobarde, que es un general cobarde y que su oposición es inefectiva y que Alejandro como que lo pasa por arriba porque es un líder orco, Darío, ¿está? Yo no quiero caer en esa caricatura por dos razones. La primera es que yo creo que hay evidencia en la crónica oficial, digamos, para darnos cuenta que Darío en realidad no es ningún cobarde, ¿tá? Simplemente que es un tipo sobrepasado por la situación, o sea, es un general competente, pasa que le tocó la desgracia de pelear contra Alejandro, o sea, yo qué sé, ¿viste? No es un Luis XVI, ¿entendés? Es un gobernante de esos de, está bien, capaz que como gobernante sí es un Luis XVI, pero como general o como combatiente, yo qué sé, me parece que es uno de esos tipos que pasa sin pena ni gloria, que no es un inútil, simplemente es un tipo destinado a no destacar. Y cuando uno de esos tipos le toca pelear contra Alejandro, pobrecito, ¿está? Pero yo no quiero fomentar la imagen de que Darío es un cobarde, ¿no? O sea, si vos te fijás, lo voy a decir más adelante en realidad, pero hay una obra que representa esta batalla, que es muy conocida, que es el mosaico de Alejandro, ¿está? Que es un mosaico donde está Alejandro cargando a caballo y está Darío huyendo en una carroza, ¿está? Entonces, desde ese mosaico para acá, todo el tiempo todo nos dice Darío es cobarde, mirá la cara de cobarde que tiene, mirá cómo no está a la altura de Alejandro, es un cobarde.
Que está tirando rayos desde la carroza como Zeus.
No, precisamente, está tirando productos marrones, está volando una especie de producto marrón que sale de su carroza, ¿entendés? Entonces, como que esa es un poco la historia oficial. Y a mí me parece, primero, que me parece que hay evidencia como en la crónica oficial como para decir que no es así, y lo vamos a ver. Y segundo, me parece que está lejos, eso no enaltece a Alejandro tampoco, ¿entendés? Porque vos sos definido por la calidad de tus enemigos, ¿no? O sea, nos definen nuestros enemigos.
Le ganó a Robin del Valle.
Claro, claro. ¿Por qué es un salado Sertorio? Porque peleó 15 años contra Roma y Roma no le pudo ganar. Por eso es un salado. O sea, te definen tus enemigos. Entonces, si Alejandro contra lo único que pelea es contra inútiles, yo qué sé, me parece que flaco favor le hacemos a la figura de Alejandro si armamos una narrativa donde los tipos que pelean contra él son inútiles. O sea, no sé, digo, y eso que vos viste que la línea que yo tengo es bastante crítica. Pero la verdad, si lo veo con un poco de... Pasa que, claro, antes se percibía como parte de esa narrativa. Ah, el Imperio Persa es cobarde y laxo y no sé qué. Y les gustan las pantuflas prolijitas y se perfuman y se pintan los ojos. Entonces, les gusta mucho esa narrativa donde, ah, el hombre griego es el macho y el hombre persa es medio cobarde. Entonces... yo qué sé, está bien, va con esa narrativa. Entonces por eso hay una demonización de Darío. Pero a mí me parece que, digo, sinceramente, me parece que no. Me parece que Darío da muestras de que está bien, está sobrepasado por la situación, pero trató de armar una oposición razonable. Digo, si vos te fijás las razones por las cuales da batalla acá, no son ninguna estupidez. O sea, tiene motivos para dar batalla. La estrategia, cuando ahora te cuente la estrategia de él, me parece una estrategia razonable, bien armada. Y bueno, está, entonces no quiero caer... Porque claro, el cliché cuál sería, vos me preguntás el discurso de Darío. Entonces el cliché del discurso de Darío cuál sería. Decir que, ay no, en realidad como soy persa, me di un baño y tuve mis amantes, ¿entendés? Y no di ningún discurso, ese sería el cliché. ¿Ah? Ese sería el cliché, claro.
Esa idea de cliché del persa en esa época, se bañan.
Sí, sí, se ponen perfume, yo qué sé, y usan jabón, ¿entendés? No como un hombre de verdad griego que no se baña, ¿entendés? O sea, usan jabón, son cobardes. Entonces ese sería el cliché. Y yo no quiero caer en el cliché. Porque además me parece que va en contra de Alejandro, ¿entendés? O sea, ¿por qué César es César? Y por qué yo a veces yo sostengo que para mí César... O sea, a ver, yo estoy medio... O sea, bueno, primero que no soy nadie para decir esto, ¿no? Porque no tengo ningún estudio serio atrás de este tema. O sea, simplemente es la opinión de una...
Sos el coautor de este
programa. Soy el coautor de este programa. O sea, mi opinión es tan buena como la de cualquiera. Eso es lo que quiero decir. Cualquiera que haya leído dos o tres cosas, ¿no? No es que yo, nada, esté capacitado para opinar mejor. Pero para mí César es más grande que Alejandro. ¿Por qué para mí es más grande que Alejandro? Entre otras cosas. Porque César peleó contra tropas y contra generales que estaban a su altura. Y les gana.
Claro.
¿Entendés?
El triunvirato
claro, era... Y les gana. Y les gana. César pelea contra la mejor infantería del mundo y le gana. ¿Entendés? De Alejandro no podemos decir lo mismo. Pero si encima decimos que Darío, ay, era un ricachón que estaba para el lujo y para tomar daiquiris en Mar-a-Lago, si arriba decimos eso, no. O sea, menos favor le estamos haciendo. Entonces está, yo por eso no quiero caer en los clichés de Darío. Pero si querés, no sé qué discurso dio, no lo sabemos. Pero si vamos a los clichés, no dio ningún discurso y lo abanicaron. Lo abanicaron y tomó jugos y ese tipo de cosas. ¿Tá? Ese es el cliché. Pero no quiero caer en el cliché. Bueno, te cuento la estrategia. La estrategia de Darío es la siguiente. ¿Tá? Él dice, yo no puedo aprovechar mi superioridad numérica en un movimiento envolvente, pero capaz que sí lo puedo aprovechar en una carga de caballería, ¿tá? Porque tengo mucha más caballería. Tengo 11.000 efectivos de caballería y Alejandro, ¿cuánto dijimos que había tenido? 5.000. Duplica la caballería. Entonces, razonablemente, un enfrentamiento de caballería contra caballería tiene que ser absolutamente favorable para él, porque ahí no hay grande diferencia en sistema de armas, salvo el tema de la lanza aquella macedónica que era más larga. ¿Tá? Esa sería como un poco la diferencia, pero más allá de eso, como que los puede enfrentar. Entonces el tipo lo que dice es, dice, acuérdate que él viene desde el norte, ¿tá? Y viene desde el norte, y ¿cómo te querés imaginar el campo de batalla? ¿Como si fuera el mapa real o la perspectiva de los persas?
¿La narrativa va a estar desde los persas?
¿Con la perspectiva no, de los yo persas? Pienso capaz que es más fácil, no, capaz que es más fácil pensarlo como el mapa, ¿tá?
Entonces, ¿cómo el mapa?
La costa está a la izquierda del mapa. La costa está a la izquierda. Los persas vienen desde arriba, la costa está a la izquierda. En ese flanco, que es el flanco derecho persa, ¿tá? Ahí él pone a toda su caballería junta. ¿Tá? A toda su caballería junta. ¿Por qué? Porque su otro flanco, su flanco izquierdo, o sea, a la derecha del mapa, está cubierto por las montañas. Hay una protección natural. Entonces... ¿qué pasa?
No te pueden flanquear.
No te pueden flanquear. O sea, Alejandro no le puede mandar caballería por ahí que le peguen el costado. Entonces él no tiene por qué poner caballería defendiendo de ese lado. No tiene por qué hacerlo. Entonces dice, voy a poner toda mi caballería contra la costa y lo que voy a hacer es, voy a tirar esa masa enorme de caballería y como es una masa tan grande, va a ser una carga tan efectiva que va a romper el ala izquierda de Alejandro, va a seguir de largo y le va a poder pegar en la espalda a los griegos. Y ahí se acabó todo. ¿Está? Entonces, yo qué sé, a mí me parece una estrategia bastante razonable, más considerando que el tipo tiene más cantidad de efectivo de caballería, no es una estrategia mala, ¿está? Adicionalmente, como el que está en territorio enemigo es Alejandro, Darío se puede poner en una posición defensiva y no cruza el río, ¿está? O sea, él se forma del otro lado del río y simplemente lo espera. ¿Tá? Lo espera porque dice, bueno, yo no tengo nada que ganar cruzando el río, cruzar el río me puede generar problemas, entonces espero que Alejandro cruce el río y que él se clave con el cruce. Y lo razonable es que con mejores números tiene que poder resistir el avance macedónico, por más que sea un avance de una falange. ¿Tá? Y al final de cuentas, entonces, mientras ese avance está peleando contra su infantería, esa caballería le pega por la espalda con una clásica táctica de yunque y martillo, ¿no? O sea, el yunque va a ser la infantería, el martillo va a ser la caballería. Las tropas de Darío son de menor calidad, pero son más. Entonces, me parece que hay una cantidad de riesgos calculados, bien pensados. Me parece que la estrategia es razonable. ¿Está? No sé si te convencí vendiéndote la estrategia de Darío.
Sí, me convencí. No, me parece. Sí. ¿Está? Es tipo lo que yo trataría de buscar, bueno, lo que yo haría.
Adicionalmente.
Y perdió, así que.
Adicionalmente, como sabe que es crítico que la infantería aguante mientras la caballería rompe el ala izquierda de Alejandro, en el centro de la formación pone a los 10.000 inmortales, porque son los que van a llevarse la parte más dura y son los que tienen que aguantar. Y a los lados de los inmortales pone a los mercenarios griegos, ¿tá? Para que aguanten bien ese embate. Es como que él es consciente que su infantería tiene que aguantar hasta que su caballería, digamos, atraviese. ¿Está? Y en el centro de la formación, ¿tá? Mezclado entre los inmortales, con todo el esplendor estilo 300 que te quieras imaginar, ahora sí, porque esto es esplendor persa y acá sí no hay exageración en 300, estaba en el centro el rey de reyes, en Darío III, en el lugar de honor, en medio de una carroza espectacular, tirada por 4 caballos con todos los adornos que quieran imaginarse, con todo el oro que
no se hecha de calabaza.
No hecha de calabaza, a diferencia del que le dio la reina Ada a Alejandro. ¿Tá? Y estaba claramente visible, o sea, no había duda dónde estaba él por toda la majestuosidad de su carroza y de su atuendo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque su tarea, ¿cuál es? Es inspirar a sus tropas y vencer. En algún lado cerca, en algún lado muy cerca de donde estaba la carroza de Darío, hay otra carroza, una carroza vacía, igualmente esplendorosa. ¿Por qué tiene una carroza vacía Darío? Porque esa es la carroza reservada para Ahura Mazda, el dios persa, por si decidía bajar y luchar junto a ellos, ellos reservaban una carroza vacía. ¿Qué te parece ese cuento? A mí me encanta eso.
Está bueno.
Está buenazo. Cuento, tenés, sí. Guarda una carroza vacía.
Suena bien como de hindú.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Baja un dios ahí.
Sí, baja y participa. Y participa. Es fantástico. Así que ahí está armado. Esa es la formación persa. Así es como Darío va a recibir a Alejandro. Bueno, y el plan de Alejandro, Seba, como las estratagemas. Yo no sé si te diste cuenta en el Gránico, pero yo te digo, las estratagemas no son la cosa de Alejandro. O sea, Alejandro no te gana con estratagemas, ¿no? Los planes de Alejandro son muy simples en su concepción, suelen ser muy rudimentarios, ¿está? A pesar de lo que nos diga la mítica, son así los planes de Alejandro, son simples en su concepción. No así en ejecución, porque en ejecución Alejandro brilla siempre. Por eso le salen muy bien las cosas. Cuando dice, vamos a reventar a ellos, él va y los revienta. Si de repente los papeles no parece que vaya a ser así, pero termina siendo así. Por eso digo, en su ejecución los planes suelen ser brillantes, le salen muy bien, pero en la concepción suelen ser muy toscos, ¿tá? Y para que vos veas cuál es el plan de Alejandro para esta batalla, o sea, yo te puedo resumir el plan de Alejandro para esta batalla.
Avancemos,
de forma
golpeamos,
muy simple.
Victory.
Casi tan simple, ¿tá? Y para describirte el plan, me quiero ir a una escena de la cultura pop. Te cuento. En Expendables 2, que la viste, seguramente la viste, luego del funeral de Billy, el amigo irrelevante de Stallone, que es asesinado por Van Damme, el resto de los Expendables le preguntan a Stallone cuál es el plan para vencer a Van Damme, qué van a hacer ahora para derrotar a Van Damme. Y Stallone les responde con una frase muy sencilla. ¿Vos te acordás cuál es?
No, ahora no.
Te digo, es la frase que Stallone contesta con respecto a qué es lo que va a hacer con Van Damme y con Van Damme y sus secuaces. Stallone contesta: track 'em, find 'em, kill 'em. ¿Tá? Es muy simple, ¿tá? Y ese es el plan de Alejandro, ¿tá? O sea, que traducido al español, track 'em, find 'em, kill 'em, ¿qué quiere decir? Perseguirlos, encontrarlos, matarlos. Y ese es exactamente el plan de Alejandro para la batalla de Issos. Buscar a Darío III, encontrar a Darío III, matar a Darío III. ¿Tá? Ese es el plan de Alejandro. Matar a Darío III. No hay otro plan. Todo lo demás se iba a arreglar solo. Y yo me imagino ahí a los generales, a Parmenio, toda esta gente, cuando Alejandro viene y te presenta la PPT, ¿no? Te dice, bueno, vamos a hacer esto. ¿Tá? Entonces ves que la PPT, él enchufa el pendrive y vos ves que...
Es fácil de comunicar.
Claro, es fácil de comunicar, vamos, esa es la ventaja, ¿no? Pero el tipo enchufa el pendrive y vos ves que tiene un slide. Entonces, ¿tiene un slide? ¿Cómo que tiene un slide la presentación de cómo vamos a ganar esta batalla? Pone el primer slide, ese único slide, y dice matar a Darío. ¿Tá? Y entonces yo me pregunto, levantando las manos, ¿no? Preguntando las manos, levantándose en el briefing, preguntando, Alejandro, pero perdóname, ¿cómo vas a hacer para matar a Darío? Está rodeado de soldados, o sea, ¿cómo es el plan? O sea, ¿cuál es la idea? Si esto fuera South Park, sería paso uno, encontrar a Darío, paso dos, signo de pregunta, paso tres, matarlo, o sea, profit. O sea, ese es el plan de Alejandro. Paso uno, encontrarlo. Paso dos, signo de pregunta. Paso tres, profit. Y yo te digo, Seba, sí, eso es lo que va a hacer Alejandro. Ese es el plan de Alejandro. Matar a Darío. ¿Por qué? Porque todos los detalles finos, ¿no? Esas estratagemas, esas sutilezas, todo eso...
Es... Se las enseñó Aristóteles. No las necesita.
No las necesita, porque es Alejandro. ¿Entendés? Cuando sos un rubio grosso, cuando sos así un Leonardo DiCaprio, rubio, fantástico, no precisas estratagemas. Estratagemas precisas uno, precisa uno que es feo cuando está en Tinder, ¿entendés? Cuando está en Tinder, ay, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Un feo como yo precisa estratagemas. ¿Entendés? Un grosso como Alejandro no precisa estratagemas. Él va y hace lo que quiere. Y es exactamente lo que se plantea hacer en esta batalla. Ir, matar a Darío III y punto. Terminó ahí el plan. Entonces, ¿qué hace Alejandro? Se pone en formación estándar, porque ¿qué va a hacer? Es lo que hace. O sea, si el plan es ese, ¿qué voy a hacer? Hago lo estándar. Entonces, él pone a la falange en el centro y pone la caballería en las alas. ¿Tá? Y cuando llega al lugar, Darío ya está formado esperándolo. Por lo tanto, Alejandro observa con claridad la disposición. O sea, imagínate que Darío ya está en el campo de batalla.
Claro, ¿no? Ve que no hay caballería de un lado y que está todo juntado en la otra punta.
Ahí está. Darío ya está formado esperando. Entonces Alejandro, a medida que sus tropas van llegando en formación de desfile, ¿tá? Van marchando inclusive a ritmo de desfile, van todos los más tranquilos, así. En realidad no, la formación de desfile no, van marchando a ritmo de desfile con la música. O sea, como si fuera un desfile, ¿ve? Tú vas a tra, 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 ¿no? Con pompa, todo, queriendo llegar con todo el esplendor también para intimidar. El tipo, mientras se genera esa situación, él ve la disposición táctica de Darío y ve exactamente lo que vos dijiste. Ve que Darío tiene toda la caballería contra la costa. Entonces, hace un cambio en la disposición de sus tropas. A la izquierda, ¿quién está aguantando su a la izquierda? Como siempre, está Parmenio, ¿no? Siempre el gil de Parmenio. Digo el gil no porque sea un gil, sino porque siempre se come todos los garrones, ¿no? O sea, Alejandro hace todo lo espectacular y el que le aguanta los trapos siempre quien es Parmenio. O sea, Alejandro gasta todos sus ahorros en un boleto de lotería, ¿está? Y pierde toda su plata. ¿Y quién le hace el bailout que le presta plata para que pueda zafar? Parmenio. O sea, ese es Parmenio. El que le arregla las macanas es Parmenio, siempre.
Es la historia de Alejandro, como veo.
Es la historia de Alejandro, exactamente. Entonces, entonces Parmenio es el que le tiene que aguantar a la izquierda. Y Alejandro piensa, no, tal vez no va a aguantar. Entonces le refuerza la caballería de Parmenio con la caballería de Tesalia, que acordate, era la mejor caballería del mundo griego, probablemente solo segunda a la de los compañeros macedónicos. Mientras tanto, él se reserva a la de los compañeros macedónicos en el ala derecha, para romper la línea de Darío por ese punto, porque Darío no tiene caballería. O sea, a diferencia de lo que piensa Darío, que dice, no me va a atacar con caballería, Alejandro dice, no hay problema, yo le tiro la caballería de los compañeros y va a funcionar, van a pasar. Algo totalmente contraintuitivo, pero Alejandro, claro que es Alejandro, y él dice, yo los tiro y ellos van a pasar, ¿está? Entonces refuerza el ala izquierda y se reserva en el ala derecha la caballería de los compañeros, ¿está? Entonces, rápidamente también se da cuenta de lo siguiente, que la batalla va a ser una carrera contra el tiempo, porque ¿cómo se va a dar? Se va a dar de la siguiente forma: la caballería de Darío va a cargar, Parmenio la va a tener que aguantar, y la batalla va a durar lo que Parmenio aguante. Si Parmenio cae, la caballería de Darío le va a dar la vuelta a la formación griega y les va a pegar por la espalda y se va a terminar todo. Entonces, esta batalla es una gran carrera contra el tiempo y todo depende del ninguneado parmenio, que tiene que aguantar lo más que pueda, ¿está? Entonces, Alejandro, mientras tanto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, con la caballería que tiene el ala derecha, tiene que de alguna forma romper el ala derecha persa, de alguna forma que no está muy clara cómo es. Después de eso, de acuerdo a su plan, que es matar a Darío, va a tener que girar hacia el centro, de alguna forma que tampoco clara cómo, que está clara cómo la va a hacer, matar los miles de soldados que están por el camino y matar a Darío, ¿tá? O sea, ese es el plan de Alejandro, básicamente. Y bueno, no sé qué te parece, Seba, no sé si lo compras.
Find them. Esa es la parte
de Find Them. Esa es la parte de Find Them. O sea, no sé, yo qué sé. Es como que es un plan que se sostiene mucho con sobre, ya veo qué hago cuando llegue a esa situación. Se sostiene mucho en eso, ¿está? Y acá me gusta mucho destacar este punto, que es que Darío puede hacer estos planes tan escasos en estratagemas, porque, aún con pocos números, porque la calidad de las tropas es excelente. ¿Entendés? El tipo tiene a Parmenio, que es un general excepcional, y tiene la caballería de Tesalia, que es legendaria. Entonces, puede contar con que aguanten. ¿Entendés? Puede contar.
Claro, te iba a decir eso.
Claro, puede contar con que aguanten. Y él puede contar con que su ala derecha de caballería, que es la de los compañeros, que es la mejor del mundo griego, pueda romper a los persas, porque encima los persas son poco disciplinados. ¿Tá? Entonces, la calidad de las tropas le está jugando muchísimo a favor. Y él la aprovecha. La aprovecha a su favor. ¿Está? Por ese mismo motivo, puede contar con que su centro va a aguantar hasta que él pueda matar a Darío, porque su centro es de tropas disciplinadas, no es de levas como los persas. Entonces, toda esa confianza inspira moral. Y la moral te hace o te deshace una batalla. Y acá hay un
Más en esta época.
Más claro. En esta época. Y acá hay un
factor. La reina de la batalla, no la artillería.
Claro, la moral. Y acá, yo no sé si te acordás en Deadliest Warrior, que en las temporadas últimas que planteaban generales contra generales, y no planteaban tanto tipo soldados contra soldados. Porque antes era, un Zulú contra un cavernícola, ¿entendés? Te planteaban eso. ¿Entendés? Ahora, en las últimas temporadas te planteaban como general contra general. ¿Y te acordás que ellos distinguían como un factor X? ¿Te acordás que era como una intangible que lo flotaba alrededor, que le servía a favor? ¿Tá? Y yo creo que este es uno de los factores X de Alejandro. ¿Entendés? Esa confianza en sus tropas que redunda en una moral excepcional que hace que no se quiebren. Entonces yo creo que ese es un factor X de Alejandro y que es fundamental. Y fíjate que Alejandro además explota cada pequeña situación para aumentar esa moral. ¿Tá? Y fíjate lo que hace. A medida que se van acercando, después de que están formados, ¿no? Y se empiezan a acercar hacia el río de a poco, a paso tranquilo, ¿no? A paso tranquilo porque no tenía sentido correr tan pronto para no cansarse, lo que vos siempre me decís en Tortoise Commanders, ¿no? Entonces, a medida que iban a paso, los griegos iban ganando en coraje porque veían que Darío no cruzaba el río. Y veían que Darío estaba planteando una batalla defensiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que les tiene miedo. Les tiene miedo, aunque tiene 600.000 hombres. Entonces eso solo te puede dar más valor. ¿Entendés? ¿Cómo te va a tener miedo con 600.000 hombres? Si me tiene miedo...
Sí, es un razonamiento como el de que caen los truenos, ¿no?
Y bueno, sí.
Vos tenés que querer llegar a ese razonamiento.
Y bueno, sí. Entonces, mientras están avanzando acá, mientras caminan tranquilamente hacia el centro, hacia el punto de contacto, Alejandro aprovecha estos momentos para acercarse al frente y saludar por su nombre a los comandantes de cada brigada. ¿Tá? Es porque el tipo tenía memoria fotográfica, entonces se acordaba de los nombres de todos. Entonces va, se acerca, les golpetea los hombros, les daría la mano, ¿entendés? Abrazos, ¿no? Les daría forma de aumentarles el valor, ¿no? De alentarlos en la batalla, saludándolos por nombre. Fulano, ¿qué haces? ¿Tá? Entonces eso te levanta, ¿no? Y te levanta el ánimo. Y a la vez, los soldados, al ver que Alejandro hacía eso a medida que iban avanzando, lo vitoreaban en hurras.
Está con ellos.
Lo vitoreaban en hurras porque les encantaba, se los compraba con eso. Entonces el ambiente era muy positivo entre las tropas griegas. Y eso forma un muro de moral inquebrantable. ¿Tá? No sé si querés hacer algún comentario.
No.
Bueno.
Maestro en relaciones públicas.
Entonces, mientras pasaba todo esto y se iban acercando, en algún momento iba a comenzar el tole-tole. Y Darío suelta a su caballería persa, que sale disparada, cruzando el río, catapultada como si fuera un misil invencible, lista para destruir a los hombres de Parmenio, que lo superaba 4-1 aproximadamente. Entonces, nuestro Parmenio, nuestro Soltai, nuestro Astori, será medio cascarrabias, ¿tá? Y le dirá todo el tiempo a Alejandro que todo lo que hace está todo mal, pero hay una cosa que sabe y es cómo pelear. ¿tá? Sabe cómo pelear. Y entonces con la caballería de Tesalia, luego de la carga inicial que tienen que haber tenido chocando, le devuelve a la caballería persa lanzazo por lanzazo y le hace pagar con sangre cada centímetro que avanza la caballería persa. ¿Tá? Están trancados en una melee horrorosa y Parmenio está dispuesto a resistir y está dispuesto a hacerle pagar carísimo cada centímetro a los persas. ¿Tá? Entonces, ¿esto qué es? Es la señal de que empezó la carrera contra el reloj. La cuenta regresiva aguantó y la batalla va a aguantar cuanto aguante Parmenio. ¿Tá? Esta batalla se tiene que terminar antes de que Parmenio caiga si este Alejandro quiere ganar. Entonces, Alejandro no se asusta, no se asusta de cualquier forma, porque sabe que con las acciones que toma refuerza la moral de su gente, entonces no puede mostrar sustos. Así que lo que hace Alejandro es estar a pie. ¿Tá? Él está a pie, está con una zariza y con el casco ese de plumas de vedette de la calle Corrientes, está liderando a los hipaspistas del ala derecha, a pie, para darles más valor. Entonces toda la falange de Alejandro se va acercando, paso a paso firme, ¿no? Pero lento pero firme, se va acercando despacito, escuchando el sonido de la música para mantener el coraje, ¿no? Sostenida por el coraje. El ala derecha de los caballeros por ahora está quieta, no avanza, está quieta, retrasada un poco. Y así de a poco va avanzando el centro hasta que por fin están a rango de las flechas persas y empiezan a recibir la lluvia de flechas con las cuales lo reciben los persas. Y en este momento, cuando empiezan a caer las primeras flechas, con un grito de victoria, redoblan el paso y ahí sí hacen la carga y cruzan rápidamente al río a una velocidad que sorprende a los persas, que tiran flecha tras flecha con la expectativa de frenarlos, pero no los pueden frenar porque los griegos son más rápidos y hacen el cruce y con esa disciplina espectacular las flechas no los alteran, no les logran alterar el ánimo y bueno, y finalmente entran en contacto y es muy importante destacar que el efecto de las armas de misil, por lo rápida que fue la carga y por lo disciplinada que fue, se vio anulado. Y la gran ventaja de los persas, que era esa arquería prácticamente imbatible que podía hacer llover lluvia de flechas sobre sus enemigos, se ve negada porque ya entraron en contacto. Y acordate que lo dijimos el episodio pasado. Dijimos, la ventaja de los persas es mientras puedan tirar flechas. Si vos entras en contacto con ellos,
claro, del otro lado del río, si podían estar disparando mucho tiempo, iba a ser beneficioso, pero el cruce fue tan rápido que no sirvió como estrategia.
Exactamente.
Se los tienen arriba.
Exactamente. Así que bueno, entran en contacto, ¿está? Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho otra cosa también, que cuando entraban en contacto los persas eran historia, cuando entraban en contacto con infantería pesada, pero no acá. ¿Por qué? Porque están peleando contra los griegos enemigos y están peleando contra los inmortales, ¿está? Entonces eran tropas más disciplinadas, entonces el combate es mucho más parejo. Ahora, con el río ya cruzado, Alejandro deja las filas. O sea, Alejandro deja de pelear a pie, ¿tá? Porque su rol ya está cumplido. Su rol era para inspirar durante ese momento inicial. Entonces lo que el tipo hace es vuelve donde están los compañeros y monta a caballo, ¿tá? Y ahora sí, al mando de los compañeros, lanza un ataque contra el ala derecha de Darío. Que acordate que era un ala de infantería y era un ala que no había entrado en combate porque estaba, solo se había adelantado el centro, ¿no? Era un ala que estaba sin pelear. ¿Por qué no estaba haciendo un movimiento envolvente ni nada? Y bueno, porque si hacía un movimiento envolvente se exponía a la caballería de Alejandro, ¿no? Entonces iba a ser peor. Entonces estaba formada esperando nomás. Entonces estaba ahí sin mayor propósito que ese, simplemente esperando el avance de Alejandro. Y bueno, imagínate que la carga que hace Alejandro con su caballería de compañeros es tan escalofriante como debe haber sido la carga persa inicial. Y es tan fuerte el impacto de esa carga que hace que cuando choca contra la izquierda persa, o sea, contra, digamos, la derecha del mapa, contra la parte que está contra las montañas, la hace retroceder, ¿tá? Y la hace retroceder bastante. Pero los persas aguantan, finalmente se recuperan de este impacto inicial, y el futuro de la batalla es incierto, porque, digamos, está separada en tres partes. En un ala derecha de Alejandro, que está peleando contra la infantería persa, pero está frenada y no está avanzando, en un centro donde están los hombres de Alejandro peleando, pero también están frenados, y el ala izquierda, donde aparentemente Parmenio debería estar perdiendo, porque estaba siendo superado en número. Entonces estamos en un momento donde la batalla se puede quebrar, y se puede quebrar en contra de Alejandro, porque realmente está en inferioridad numérica. Uh-huh. Fíjate que lo que pasa es que Parmenio de a poco empieza a ser superado realmente, y está aguantando, pero no se sabe por cuánto tiempo va a aguantar. Y la línea griega, adicionalmente, se está desorganizando por el efecto natural del combate y de a poco se empiezan a generar huecos en la línea. O sea que la estrategia de Darío, después de todo, está funcionando, ¿tá? Pero acá hay un tema, que es que de todos los griegos hay solo un componente que está ganando terreno, que es la caballería de los compañeros, que acuérdate que dije que los hizo retroceder inicialmente a los persas, y ese retroceso, digo, si bien se resiste en un momento, empieza a darse, empieza a retroceder. Los persas que están enfrentados están retrocediendo frente al avance de Alejandro. Los compañeros la caballería de los compañeros con Alejandro al mando son una caballería sin par, ¿tá? Entonces esto se está notando y la hacen retroceder tanto a ese pedazo de la línea persa que dejan expuesto el flanco, el flanco izquierdo persa, ¿tá? Queda expuesto, o sea, a ver si me explico, hacen retroceder a la línea tanto que el cachito donde estaban en contacto con el otro pedazo de la línea queda expuesto. No sé si se entiende lo que quiero decir.
No sé si muy claro.
No sabes si muy claro.
Si no es necesario, seguir la narrativa, nomás no hay problema.
No, porque es importante. O sea, imagínate que la línea de batalla es una línea, ¿no? ¿No? Imagínate que es una línea de fichas de dominó, ¿está? Yo, si una ficha de dominó de esas, si fuera ahora en la situación que estamos, que sería la infantería persa de Darío, yo puedo empujar una de esas fichas, solo una de esas fichas hacia el norte, y esa ficha retrocede. Y yo la puedo empujar tanto como para dejar todo el costado derecho de la ficha que está al lado expuesto del todo, ¿no? Ahí creo que se entendió un poco mejor.
Okay.
Y eso es lo que termina pasando. O sea, la caballería de Alejandro empuja tanto a la infantería persa del lado derecho, a esa fichita de dominó le empuja tanto, que la fichita de dominó de al lado tiene un costadito que queda totalmente expuesto, ¿está? Ahora, esto es una amenaza y es una oportunidad a la vez, ¿está? ¿Por qué? Porque la caballería, o sea, es una amenaza porque si le pegan ahí de costado le puede hacer daño, pero también es una oportunidad, porque acuérdate que Alejandro está luchando con gente adelante y también tiene el flanco expuesto, ¿tá? Porque está luchando con gente adelante, pero los persas, que acuérdate que tenían una línea mucho más profunda, todos esos persas de la línea profunda que no están peleando, se pueden dar vuelta y pueden estar peleando, pueden empezar a pelear contra la caballería de Alejandro. Y le pueden hacer mucho daño, porque esas tropas estaban sin uso después de todo. ¿Me explico?
Uh-huh. Porque estaban atrás.
Porque estaban atrás, exacto. Entonces eso es una amenaza para Alejandro. Es una oportunidad, pero también es una amenaza. Y fíjate que los hombres de Alejandro, en este momento, ¿está? Algunos hombres de Alejandro, bueno, en este momento están muriendo, ¿no? Pero más allá de eso, los que no están muriendo, lo que hacen es detectar el problema. Dicen, vos, acá si seguimos avanzando así, todas estas tropas que están sin uso van a unirse en contra nuestra y van a armar otro frente, digamos, y nos van a pegar en el costado. Entonces lo que hacen es despegan un pedazo de la fuerza principal para enfrentar ese flanco persa antes de que el flanco persa les pegue por el costado, ¿entendés? O sea, de toda la caballería que está avanzando, una fracción se despega y ataca ese costado de los persas para eliminar la amenaza a gran riesgo propio, ¿no? Porque están en inferioridad absoluta, pero lo tienen que hacer, no tienen otra opción. Y esta orden no la da Alejandro, esta orden se da cuenta la caballería orgánicamente, ¿tá? Y acá yo quiero aprovechar esta oportunidad para destacar la enorme calidad,
el nivel de las tropas,
y de la oficialidad de Alejandro, porque acá tiene que haber algún oficial o algo que dé algún tipo de orden, ¿no? Entonces fíjate que en esta invasión, en toda la campaña de Alejandro, y esta es otra diferencia importante con César, en toda la campaña de Alejandro, Alejandro no pelea solo. Alejandro tiene un núcleo de oficiales que lo sigue, que todos son legendarios, ¿está? Fíjate, te nombro algunos: Parmenio, Lisímaco, Pérdicas, Seleuco, Casandro, Ptolomeo, Antígono Monoftalmo, Clito, Crátero, ¿está? O sea, todos estos tipos son todos legendarios, lo cual te complica muchísimo la narrativa de la película de Oliver Stone, porque hay mil personajes que son todos iguales. O sea, son todos unos generales que andan por ahí la vuelta, que todos tienen un nombre complicado y no se sabe muy bien lo que hacen, no se sabe muy bien cuál es la diferencia entre ellos, ¿está? Pero todos son verdaderos alados. Fíjate que cuatro de estos tipos iban a terminar dominando sus propios imperios. O sea, que el peso de esa frase te caiga adentro y que le caiga adentro a toda la audiencia. O sea, Alejandro tiene trabajando tipos con él que terminaron dominando cuatro imperios. Entonces, la calidad de la oficialidad de Alejandro es totalmente excepcional. Y yo no sé qué otra generación espectacular tenés en la primera línea histórica de batalla que iguale a esta en potencial. No sé, la Roma de César, pero no peleaban todos juntos. La Francia de Napoleón. O sea, no sé si se te ocurre algún ejemplo, ¿está? En cualquier caso, es el Barcelona, ¿está? Es el Barcelona. Es un equipo de grosos totales que además a la postre tienen a Messi a la cabeza, ¿está? Y te lo digo porque Darío III no tiene el mismo lujo, ¿está? Como lo vimos en el episodio anterior. No tiene el mismo lujo. La oficialidad de Darío no es así. Y también lo digo Porque detrás de cada Alejandro Magno, a veces, hay un Barcelona atrás. ¿Tá? Y Messi solo no puede hacer mucho. ¿Tá? Si no, fíjate cómo le da con la
selección. Como ya vimos.
Claro, fíjate cómo le da con la selección argentina. Messi solo no hace mucho. Y Alejandro solo tampoco puede hacer mucho. Alejandro está siempre en el medio del campo de batalla, ¿tá? Porque siempre está peleando, él no generalea desde lejos. Entonces no puede hacer grandes dotes de táctico. Por eso también sus planes son simples. ¿Entendés? Él no puede hacer el gran táctico, no puede hacer cosas así, porque él está peleando siempre adelante. La capacidad de improvisación y detectar oportunidades de la oficialidad es lo que también lo vuelve tan devastador como es. No sé qué te parece esta reflexión que yo hago, pero a mí me parece importante. Porque si vamos evaluando...
Sí, sí. Yo quería hacer la misma. La tuya es mucho mejor, claro, porque claramente lo pensaste.
Porque hice trampa y no lo estoy improvisando. Ya lo tengo armado. Pero bueno, pero básicamente es así. Es lo...
¿Esos son balazos?
No, son fuegos artificiales que están disparando acá al lado, probablemente para festejar
la incipiente
victoria de Alejandro. Ya terminaron, así que podemos seguir, pero sí. Fuegos artificiales en invierno.
La victoria de Isos, ahí va.
En invierno.
Fuegos artificiales por la
algo
victoria.
Que se me hace contraintuitivo, pero en realidad, si me puedo pensar en Navidad, calculo que en todos los países del norte tiran fuegos artificiales en invierno. Bueno, la cuestión es que finalmente Alejandro, con este desempeño espectacular de la caballería de los compañeros, logra derrotar a la izquierda persa. La izquierda, o sea, la derecha contra el mapa, la parte que está contra las montañas. Esa infantería, esa fichita de dominó, colapsa y huye. Y Alejandro queda libre para hacer lo que quiera. ¿Y qué era hacer lo que quiera? Desatar la única parte de su plan que es concreta y que está bien definida. Que es matar a Darío.
Kill him.
Llegó a la parte de kill him. ¿Entendés? Track him, find him, ya está. Ahora es kill him. Rápidamente mira en el campo de batalla y a Darío es facilísimo verlo porque es el payaso que está arriba de la carroza de carnaval de Cola Osamba. Es facilísimo encontrarlo. ¿Tá? Y entonces, apenas lo ve, dice, a por él. Carga contra la parte trasera del centro persa. Y carga, claro, imagínate, les pega por atrás, ¿no? Y carga con una fuerza brutal tan grande que le permite avanzar a través de cientos de hombres, cortándolos como si fueran maleza, dejando un camino de cuerpos muertos a su paso. Y contra todos los pronósticos, Seba, porque a él le sale todo, porque es rubio y es bello, le sale todo, logra llegar hasta Darío. ¿Tá? Y Alejandro y sus mejores hombres entonces inician un duelo hasta la muerte con los guardaespaldas de Darío, con el séquito de Darío, contra todos los que están en la vuelta. Obviamente están los inmortales también, sin máscaras y sin huequisayis, pero sí, unos grosos, ¿está?
El Henry Cavill ahí con la
danza. Henry Cavill con la... ¿Por qué Henry Cavill?
Porque habíamos visto que trabajaba en la película
de Inmortales. Ah, es verdad, de los inmortales. Henry Cavill con la lanza peleando contra Alejandro, lo ves ahí en el momento, ¿está? Y ahora sí, los inmortales, no como en 300... lo de los wakizashis y las máscaras japonesas, pero sí como en 300, Alejandro pone su nombre a prueba, ¿tá? En medio del frenesí de batalla más intenso que te puedas imaginar, con el casco ya perdido y con una herida en la cadera sangrándole con fuerza, ¿tá? O sea, ya imagínate la situación, está totalmente ensangrentado, en medio del frenesí de batalla, no se está guardando nada. Esta batalla tiene que haber sido épica, con todas las cámaras lentas de Zack Snyder que te puedas imaginar, todo. Y acá es donde yo digo que Darío tiene que haber peleado valientemente, porque lo que sabemos es que se vio forzado a obligar a abandonar su carroza, porque su carroza quedó inutilizada. Entonces, para que su carroza haya tenido que quedar inutilizada por el combate, le tienen que haber matado a dos de tres de los cuatro caballos, ¿entendés? O sea, tiene que haber perdido algo en la batalla. No fue que escapó a la primera de cambio, ¿entendés? No escapó a la primera de cambio. Peleó bastante, y a tal punto que su carroza fue inutilizada. Así que tuvo que escapar. Cerca tenía una carroza de emergencia preparada a la cual se sube.
O si no usaba la del dios, porque estoy seguro que no vino a pelear, ¿no?
Bueno, ese mismo chiste fue que hicieron el Life of Alexander, vos sabés, fue el mismo chiste que hicieron en el podcast. Dice, el dios debe haber no bajado a pelear y se debe haber subido en esa, porque si no, ¿para qué la tenían? Claro. Sí, yo en realidad lo mencioné porque me parecía simpático el la anécdota, y obviamente no les iba a copiar un chiste porque nosotros no copiamos, pero a vos te salió orgánicamente, te salió de forma espontánea, así que vale, ¿no? Sí. Lo cual muestra que pensamos parecido. Pero bueno, la cuestión es que tiene una carroza de emergencia preparada cerca, a la cual se sube y escapa, como escapa de justo antes de su momento de gloria, antes de que su momento de gloria se vuelva un desastre, escapa, a diferencia de Moff Tarkin, que no pudo escapar de ese momento de gloria que se volvió un desastre.
De gloria
y de desastre. Entonces Moff Tarkin no pudo escapar, Darío III sí pudo escapar. Y esto es muy importante, es la primera vez que un rey persa escapa del campo de batalla. La primera vez. No sería la última. No sería la última. Tampoco habría muchas más. Alejandro lo persigue por un tiempo a Darío, ¿está? Sabe que tiene la oportunidad de terminar la guerra en ese momento. Lo único que tiene que hacer es matar a Darío. Pero es claro que el resto de su gente está en problemas enormes. Porque después de todo le están comprando la batalla, ¿no? O sea, Parmenio está en la lona. Su infantería también tiene que estar bastante complicada. Entonces tiene que volver y ejecutar ese rol que Darío ya no está haciendo, el de inspirar. Entonces piensa en Parmenio, que le está ganando, que le está ganando asumiendo el rol más ingrato, el de comerse todos los golpes, ¿tá? Y entonces deja sus actitudes de Special Snowflake, deja esa actitud de ay, yo soy especial, yo tengo que ganarle a Darío todo. Dice, yo no soy lo más importante del mundo, y vuelve. Tiene un momento de conciencia y vuelve, ¿tá? Y bueno, ya está. Con Darío huyendo del campo, habiendo dicho que la presencia de un líder hace o deshace un ejército, te puedes imaginar que las tropas persas, que no eran fanáticas, porque eran levas, se rompen de a poco y empiezan a huir, y la línea entera colapsa. Y así es como esa fuerza que superaba a Alejandro 2-1 se desarma en una estampida horrorosa que, como siempre en la antigüedad, le sobrevino una masacre. Porque cuando la gente huye, lo que hacen los que están del otro lado, ¿qué hacen? La matan. Y bueno, así ocurrió. ¿Querés hacer algún comentario o paso con las consecuencias?
No, vamos a consecuencias.
Vamos a las consecuencias. Era la primera vez, no solo era la... fue un día de primeras veces, Seba. Fue un día de muchas primeras veces. Y otra de las primeras veces fue que fue la primera vez que los persas fueron derrotados con el rey peleando con ellos. O sea, los persas habían sido derrotados anteriormente, pero nunca con el rey en el campo de batalla.
Bueno, pero si la otra era el rey huyó, van de la mano.
Y bueno, por eso te dije que era de un montón de primeras veces. ¿Viste cómo son las estadísticas que dicen? No empezó un campeonato y dicen Peñarol no hizo goles en todo el campeonato. ¿Entendés? Tirás esa estadística. Y bueno, en realidad porque no empezó. ¿Viste cómo son? Entonces, bueno, esto es igual. ¿Tá? Es parecido. Luego de la batalla, Alejandro... es una victoria muy importante. Y ahora Alejandro forja su estrella. ¿Por qué? Porque ahora sí ganó a los persas en condiciones totalmente adversas. Y ahora sí muestra a Alejandro que es un gran capitán con esta batalla. ¿Tá? Y el evento es tan importante que fue representado por el arte infinidad de veces. Y la más famosa es la del mosaico de Alejandro que yo te decía, que es muy lindo. El mosaico de Alejandro fue encontrado en Pompeya. Es uno que Alejandro tiene el pelo como hecho de tallarines, no sé si lo ubicás, está bien de costado y tiene como una mirada de pez y tiene el pelo hecho de tallarines, es como muy raro, a mí me asustaba mucho esa imagen del pelo de tallarines de Alejandro de chico, por eso lo recuerdo. Y él está cargando contra Darío en ese momento decisivo y Darío está huyendo en su carroza. Se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, y búsquenlo si no lo tienen presente porque es muy lindo. Es muy lindo el mosaico de Alejandro, búsquenlo. Online, que bueno, obviamente hay imágenes que se puede ver. Como consecuencia del abandono persa del campo, te puedes imaginar que Alejandro captura el campamento. En el campamento persa se hace de 3.000 talentos, que es muchísimo dinero, suficiente dinero para pagar toda la campaña de Darío, o sea, imagínate la de Alejandro, que era más chica, ¿tá? tenía plata, se acababan los problemas económicos, tenía plata para tirar para el techo, y cuando entra a la carpa de Darío, ve que el lujo de Darío es espectacular. Ve que está todo lleno de oro por todos lados, están todas las refinaciones, todo es, son condiciones totalmente distintas a las que él está acostumbrada a estar en campaña. ¿Tá? Y observando toda esta escena, Alejandro reflexivamente dijo la siguiente frase.
El lujo es vulgaridad.
El lujo es vulgaridad. Y luego se lo copió el indio Salari. No, dijo, cita, así que esto es lo que es ser un rey. Fin cita. Adicionalmente, capturó a la hermana y a la esposa de Darío, ¿tá? No a la hermana, y a la esposa, no, a la hermana y esposa, era la misma persona, era los dos roles, era hermana y era esposa. Capturó a su hijo bebé y capturó a la madre de Darío, además de capturar a dos hijas y a otro montón de mujeres nobles persas. Pero Alejandro, siguiendo con su política de esto no es conquista, es un cambio de gobierno y no quiero alienar mucho a la población local, trató con el mayor respeto a las mujeres le dijo madre a la madre de Darío. Además hay otro episodio, otra anécdota muy divertida, que es que cuando él entra a ver a la madre de Darío, a visitarla, entra con Hefestión. Hefestión, no sé si te acordás, es uno de sus hombres. No sé si te acordás de la vida, porque no lo hemos hablado todavía de Hefestión en nuestras postales. Pero Hefestión era uno de los hombres de Alejandro, uno de sus confidentes más importantes, y era también su amante. ¿Tá? Entonces entra con Hefestión, que aparentemente era más lindo que Alejandro y tenía más porte que Alejandro, era como más espectacular. Entonces cuando lo ve la madre de Darío, se cree que Hefestión es Alejandro y se tira a los pies de Hefestión. Se tira a los pies de Hefestión como postrándose. Y entonces ahí todos los que estaban alrededor empezaron a hacer tipo, no. ¿Viste? Como tipo, onda, mirá que no es, ¿eh? Tipo gesto como para que se diera cuenta. Y cuando se da cuenta la madre de Darío del error que comete, automáticamente se aterra. Porque es un insulto muy grave eso en lo que es la cultura oriental. Un insulto muy grave. Entonces teme por su vida. Y Darío le dice, Alejandro. Y Alejandro le dice, no, quédate tranquila. Él también es Alejandro. Le dice, como y ahí hablando de Alejandro como la posición de Salvador. Le dice, él también es Alejandro. ¿Tá? Entonces, fíjate qué capacidad Alejandro para pilotear estas situaciones. Uno podría decir un montón de cosas, pero el tipo tiene mucho carisma. ¿Tá? Entonces, además de esto, le dice madre a la madre de Darío, como para tranquilizarla, y viendo que están desconsoladas por el futuro de Darío, porque creen que Darío está muerto, Alejandro las consuela diciéndoles que no había muerto, que lo habían visto huir, y además les asegura que él no quería el mal del rey. Él no quería el mal del rey. Y yo solo lo que digo es que acá no hay elecciones libres en Persia, y como hay elecciones libres, yo no me puedo presentar como candidato, y yo quiero mandar, y este es el camino que me va quedando. No es personal, son solo negocios. ¿Tá? Le tranquiliza de esa forma a las mujeres diciéndoles eso. Pero bueno, Seba, en cualquier caso, el primer round de combate ya pasó y Alejandro gana por knockout. Pero, te digo, ninguna pelea por el título queda sin revancha. Y vamos a tener que cortar por acá porque la revancha va a ser...
O sea que no es una pelea, es un round. No,
sí, no se sostiene mucho la metáfora, estoy de acuerdo, pero suena linda. No, si te la digo distraída, suena linda. Estoy seguro que mucha gente no le cayó la ficha hasta que vos lo dijiste ahora. Sí, en realidad es un round. Pero bueno, está. Seba, ¿qué te pareció todo esto? ¿Quieres hacer alguna reflexión? ¿Algún comentario? Yo lo que quiero decir acá...
Es un 10-8 para Alejandro, me parece que es una victoria clara.
Es una victoria clara.
Es un 10-8 nada más.
Yo lo único que quiero destacar es que el plan de Alejandro es matar a Darío. No hay otro plan. Ese es el plan, track him, find him, kill him. Ya está. No hay otro plan que ese. Igual que el Gránico, ¿no? Porque en el Gránico también su plan era medio, bueno, voy a cruzar y chau, y voy a ganar. O sea, son así los planes de Alejandro. La única sutileza que hubo en el Gránico fue aquella maniobra, ¿te acordás? Que se torció un poco para aprovechar la corriente del río para cargar con un poco más de fuerza, pero no mucho más que eso. O sea, los planes de Alejandro son así, son ir y pegar, chau.
Ese es Superman.
Sí, es Superman, exacto. Es Superman. Va y te da vuelta de una piña. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario? Paso a las fuentes.
No, me gustó muchísimo. Fui haciendo los comentarios a medida que me surgían. Bien. Te iba a pedir las fuentes.
Bien, te voy a dar las fuentes, Seba. Las fuentes son Philip Freeman, su libro Alexander the Great. El podcast Life of Alexander the Great, que es de Ray Harris y Cameron Riley. Yo quiero decir esto, por ejemplo, ven la gente que se pregunta en qué gastamos el dinero que nos dieron para las compras del episodio de especial desertorio, en esto gasté en comprar los episodios del podcast así que dinero bien gastado, porque es una de las fuentes que estamos usando. Después, el libro de Peter G. Tsouras se llama Alexander Invincible King of Macedonia. Después tenemos el libro que es compañero del podcast, que se llama A History of Alexander the Great, de Jamie Redfern. El podcast tiene el mismo nombre. Y después tenemos un libro de Osprey que se llama Alexander 334-323 BC, Conquest of the Persian Empire, de John Warry. Y un video de YouTube que se llama, de un canal que se llama Bass Battles, que se lo recomiendo porque están batallas hechas con vistas de arriba, con modelos de computadora, todo muy esquemático, ¿no? Porque es con dibujitos nomás, no se imaginen ninguna animación ni nada, pero se entiende todo muy bien, así que es muy recomendable. Un video de este canal, Bass Battles, que se llama The Battle of Issus 333 BC. Y finalmente Wikipedia, por supuesto. Y con esto termino y te doy la palabra.
Y con la palabra viene la próxima sección,
que se llama...
Rumbo a la cancha.
Rumbo a la cancha.
Rumbo a la Cancha es la sección que hablamos bien de nosotros mismos y de los demás, de la gente que nos cae bien. Primero vamos a empezar a hablar de nosotros mismos, que nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es tortuliapodcast.wordpress.com. Uh-huh. Ahí es el centro donde están siempre los programas nuevos y sirve como un link a todas las cosas, como por ejemplo nuestro programa especial de Quinto Sanatorio en Bandcamp, uh-huh, por si quieren, uh-huh, comprarlo. Otro lugar que nos pueden encontrar es youtube.com/tortuliapodcast. No, ahí creo que soy la Tortulia Podcast.
No, en todos lados somos Tortulia Podcast.
Había uno que no.
No, pero lo arreglamos. Arreglamos todo. Todos somos Tortulia Podcast. Sí. Somos gente muy proyecta.
Que Mauri nos dice: parece que en YouTube no acabáis de despegar. Hace un programa de la Tortulia rollo youtuber. Jaja, saludos. Es que sí, pues es como que nuestro canal de YouTube no despega, ¿no? No sé si es Tortul Commander, no sé lo que es, pero no despega. Tendríamos que hacer algo más youtuber, ¿no? Tipo un
dos sodas
diario.
Ay, ahí te contamos 50 cosas que sabes de mí. Y pongo cara de buena onda, con música onda, sí, pongo caras. Ay, ay, digo, ay, sí, 50 cosas que sabes de mí. Tengo un fidget spinner de color blanco. Y digo, boludeces así. No sé, estamos un poco viejos.
Me encanta, me parece buenísimo.
Estamos un poco viejos.
Vamos a hacer una encuesta que sean: ¿quieren 50 cosas que no saben de Diego y su fidget spinner?
Bueno. Y quieren que ponga caras así. Y cortamos, ¿no? Para que parezca como que pongo muchas caras, ¿viste? Ese efecto que es como, tipo, como que se pierden cuadros, entonces cambia la cara así. Son muchas caras sobre internet.
Yo lo que. Yo me tuviste con fidgets.
Todo muy, muy bueno. Cami Rastman. Todo muy Cami Rastman.
El otro es Mixcloud, que nos pueden encontrar. Entro todo el tiempo en Mixcloud. Creo que nadie nos dejó mensaje.
No.
Así que puedo pasar a la siguiente cosa, que es Twitter.
Sí.
En Twitter nos gusta conocer. En Twitter, Tortulia Podcast. Donde LMSan. Miguel nos dice: muy interesante y desconocido, al menos para mí, el tema. Felicidades, Seba Silva. Está hablando del programa de la ACLU, que creo que fue medio sorpresa para mucha gente porque capaz no sabía de la institución.
Sí, yo creo que no la conocían, pero se sorprendieron gratamente con el conocimiento. Me da un poco esa sensación.
Sí, porque capaz no es algo que suena como, capaz que no sé específicamente qué hizo Alejandro Magno, pero Diego me va a hablar y tengo una idea de esto. No,
yo quiero decir una cosa del episodio de la ACLU que es muy importante. Si no lo escuchaste, acá no le estoy hablando a la señora, estoy hablando a vos. No a vos, Seba, a vos, oyente. Si no lo escuchaste, andá y escuchalo. Porque es un capítulo difícil, porque si bien no se mete con, no se mete con ningún tema, digamos, complicado que pueda generar indignaciones, tiene todo un montón de cosas que sí, alrededor, en la periferia, ¿tá? Que es la naturaleza de las cosas que puede hacer la ACLU. Y no solo es un programa difícil, sino que es un programa muy actual. Es más actual que nunca. Por un montón de cosas que estamos haciendo. Todo el tema de, yo qué sé, las quemas públicas, todas esas cosas. Es un capítulo muy importante. Así que escúchenlo. Escúchalo. Vos escuchás el capítulo porque es muy importante. Es un capítulo difícil, pero es un capítulo muy importante. Listo.
Gracias, Diego, por la recomendación. Y sí, la verdad, digo, no se asusten por el nombre y solo vayan a los que tienen nombres que.
Chichetos,
nombres que sean atractivos.
Yo te voy a contar algo horrible. Bueno. ¿Crees que te cuente algo horrible ahora que lo dijiste? Te voy a contar algo horrible. Yo te digo una cosa. Nuestros capítulos siguen una curva a medida que pasan los días de crecimiento, de un impacto inicial, en medida que se han empezado cayendo. Y eso es más o menos constante en todos los capítulos. Bueno, yo el capítulo de la batalla del granito, originalmente le puse batalla del granito. Y por la mitad le puse Alejandro Magno 2 puntos a batalla del granito. ¿Tá? Le cambié a los 2-3 días, le cambié el nombre. ¿Vos sabés que eso le dio un segundo aire?
Mira.
Sí. Posta. Le dio un segundo aire. Posta. Sí. El tema de los nombres funciona. No hay con qué darle.
Ok, habría que haber hecho Donald Trump.
El peor enemigo de Donald Trump, le teníamos puesto el capítulo. El Bane de Donald Trump, le teníamos que haber puesto. Ya está.
Bien. Y el otro es Georgirión, que nos dice, y me parece en cierta manera para hacerte enojar, el uno es Alejandro César.
Sí, el Georgirión. Georgirión dice que nosotros...
Bobs has been dropped.
Georgirión. No sé cómo no nos dejó de escuchar todavía, porque él la, dice que Alejandro es el más grande y nosotros medio le damos un poco de palo. Bueno, todo en el buen espíritu. Sí, está bien, pero él no está solo. Yo qué sé, no está solo. Barry Jacobsen, en el blog del 10 Blogger, que tiene también un ranking de los mejores comandantes de la antigüedad, pone primero a Alejandro. O sea, no está solo, digo, a ver. Digo, es bastante normal eso de decir que Alejandro es el más grosso. Yo qué sé, está. Pero bueno, está bien. ¿Tenés algo más en Twitter?
Y no, estaba entrando la gente
que nos dejó. Yo tengo mensaje de la gente que nos dejó ahora. Dice Marco, nos dice, está bien que los mexicanos no entremos en su top de escuchas, porque había mucho que ¿te acordás que una vez dijimos cómo era el top de las escuchas repartido por país?
Sí.
Los mexicanos andaban medio atrás. Dice, pero Marco dice, pero los que los seguimos somos como nos describió el Papa, siempre fieles. Bueno, Semper Fi, y bueno, vamos arriba, gracias por estar ahí. Después Javi de La Manija, gran podcast que lo pueden escuchar en la en Audioboom, La Manija Podcast, también lo buscan en iVoox. Nos dice, hola, los queremos, estoy escuchando en estos momentos, dice Javi. Bueno, después George Irión nos pregunta, ¿para cuándo el crossover con Histocast? Y yo le contesto, en verano no creo, en verano del norte no creo. No en el Austral, así que no creo. Bueno, después Feo nos pregunta, queremos que Seba nos diga sus detalles culinarios, sus secretos culinarios detalladamente. Esto ya lo hablamos, ¿no? Ya lo dijiste, galletas de avena.
Sí, no estaba la pregunta, pero la pasamos por.
Bueno, entonces va para cuando hagamos el programa complementario, ¿está? Bueno, y después tenemos un mensaje de Gaby que nos dice que empezó un movimiento de Tortulivers en su oficina. Dice que contagió a una compañera y dice que ya son 4. Dice que empezó hace un mes y va por la mitad de todo lo que hicimos, lo cual habla de la importancia de tener un backlog y de tener un podcast con contenido atemporal. Y bueno, dice que están haciendo binge hearing, que son ideales para hacer binge hearing y que se están divirtiendo mucho, y nos manda un saludo desde Paraguay. Gracias, Gaby, abrazo grande para ti.
Bien, eso tenías en Twitter.
Sí.
Paso a la siguiente red social, que es Audioboom.
Audioboom.
Estamos en el canal de Argentina Podcastera, según nos dicen. Y si estoy haciendo todo bien, nadie nos dejó mensajes.
Nadie nos dejó mensajes.
Ojo, capaz que. Sí. Siempre confirmar, ¿viste? Por la
nadie
duda
nos
que
dejó mensajes.
No sepa cómo sí, leer bien.
Nadie nos dejó mensajes.
En iVoox, iVoox.com, en Tortulia Podcast, la red de podcast de habla hispana más importante, que ahora para nosotros es más importante porque estamos negociando con Audioboom.
Para mí sigue siendo la más importante igual.
Sigue siendo la más importante igual. Y ahí nos dice Frontovic, que dice, hablando del podcast del ACLU, el podcast que la órbita de Endor no se atrevía a hacer. Lo puse así porque no, estaba pensando que era lo de. Ah.
Era la órbita de Endor, efectivamente.
Sí. Roberto Valdés nos dice, yo estreché hablando de otro programa, porque la semana pasada, como le dijimos, metimos 2 programas en una semana mostrando lo productivos que somos.
Sí.
No parecemos uruguayos.
Para que tengan doble ración de tortulia.
Que nos cuenta que estrechó la mano de Chuck Norris en el 1986.
Sí, increíble esa historia.
En otra frase de grosidad, dirían ustedes, y por ser muy groso, corredor off-road, la baja 1000, llegó al pit, se quitó el casco, nos saludó a todos y continuó su camino.
¡Qué groso! Además lo veo tipo onda Lone Wolf. Tipo, no Lone Wolf McQuaid, sino sí. Lone Wolf, el de Expendables. Bajando, ¿entendés? Así, en cámara lenta, saludando y yéndose caminando a lo lejos, ¿entendés? Tipo, solo con su perro, ¿entendés? Tipo, está yéndose a lo lejos. Otra cosa te iba a decir, mira qué importante esto. ¿Qué estaba corriendo Chuck Norris? Carreras de esos de off-road, de baja, que son de ruedas patonas. O sea, nada de correr un deporte de caballeros, ¿no? Nada de... No sé, nada de un Indy 500, no, ruedas patonas, ¿viste? O sea, coherente con toda la personalidad de Chuck Norris, ¿no? De grosso, ¿no? No sé si me explico.
Sí, de tipo que levanta polvo cuando andan su
Ahí
moto.
Está, de tipo que levanta polvo, de tipo que si lo entierran con su auto en un pozo, con una retroexcavadora, él lo que hace es toma cerveza, pone primera, acelera y sale disparado cual misil porque la Tierra no puede frenar. ¿Tá? Que supera inclusive la hazaña de Uma Thurman en Kill Bill de salir desenterrándose a piñas de un enterramiento dentro de un cofre. O sea, supera eso inclusive. Así que espectacular.
La otra pregunta es, ¿Man Blue se fue a la guerra por el duque de Marlborough?
Sí, alto. Esto es muy importante. Man Blue se fue a la guerra es un podcast nuevo de nuestro amigo y oyente David. ¿Tá? Es un podcast nuevo. Por eso es que está, por eso está brandeado Man Blue se fue a la guerra. Es el que nos deja con la cuenta del canal, nos deja el comentario. Es un podcast nuevo, es un podcast que va a tratar exclusivamente de temas bélicos, o sea, históricos bélicos, ¿tá? Pero ellos no se ponen Man Blue se fue a la guerra, o sea, es parte de la premisa desde el vamos. Sabemos que hay muchos oyentes que les interesa exclusivamente la historia militar, así que si quieren es un recomendado. Yo escuché el primer programa, me gustó mucho, o sea, están haciendo, con lo cual no podemos garantizar que de acá a 20 programas sea igual de bueno, pero el primer programa por lo menos me pareció muy bueno. Es un podcast que están haciendo, es el momento de subirse ahora y ser hipster de Man Blue se fue a la guerra y decir, ay sí, yo escuchaba Man Blue se fue a la guerra cuando recién empezó, así que es un gran momento para unirse. Búsquenlo, está en iVoox, se llama Man Blue se fue a la guerra, pueden escuchar el primer programa de nuestro amigo David, que es un gran oyente, tiene unos grandes comentarios, sabe muchísimo, realmente sabe muchísimo. Y otra cosa de la que sabe muchísimo también es de juegos de estrategia. Entonces le dedicó todo este primer programa a hacer una recorrida por toda la saga de Total War. Vale la pena, yo lo escuché, me pareció fantástico, porque está buena esas retrospectivas, ¿viste? No sé si vos me hablabas antes fuera del aire el tema del valor de hablar como hacer crítica o sea, realmente crítica en el sentido de critique de cosas que no lo merecen y hablar horas de cosas que no lo merecen porque se agotan rápido, como por ejemplo, no sé, hablar, yo qué sé, 3 horas de la película Mujer Maravilla, por decir un ejemplo. Vos me hablabas, me decías que eso te parece que no vale la pena, pero cuando es una retrospectiva, yo te digo que sí, porque uno lo ve con una nostalgia, lo ve con un tiempo, es como que haces una valoración, pero desde la distancia. Entonces por eso me gusta y me parece que tiene un valor diferente al de la reseña del momento. Así que eso es lo que hace David con toda la saga de Total War en este episodio. Así que se los recomiendo que vayan y que lo escuchen. Y les mando un saludo muy grande. Y les deseo lo mejor, porque precisamos más podcast uruguayos y sobre todo podcast también de historia. Y bueno, abrazo grande y vamos arriba. ¿Está? Eso quería decir.
Bueno. Muchas gracias por agregar eso, porque me lo había perdido. Bien. Entonces te digo, Man Blue se fue a la guerra, dice, apoyo a la ACLU, unos grandes que se meten con todos, como Estados Unidos tiene todos esos matices. Muchas veces vemos a un pueblo entero a través de políticos y pensamos que todos ellos son unos retrógrados recalcitrantes. Creo que la ACLU lleva al extremo la famosa frase de Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero defiendo su derecho a decirlo.
Sí, yo te decía otra cosa, yo estaba pensando. O sea, Estados Unidos para mí te da muestras todo el tiempo de que a pesar de todo no es una república bananera. Porque en una república bananera, el presidente viene con ínfulas de grandeza y te saca un Muslim ban y todo el mundo dice sí señor, sí señor. Y Estados Unidos no. No sé si estás de acuerdo con eso que dije.
Sí, sigue habiendo estructuras por atrás, instituciones separadas.
Y eso tiene que ver, y la existencia de esa conciencia republicana capaz de frenar esos superpoderes tiene que ver también con la existencia de lugares, de sociedades como la ACLU o de organizaciones como la ACLU. Para mí tiene todo que ver, está todo unido. O sea, habla de la calidad de las instituciones. Pararse frente a lo que va en contra de ciertos valores, no importa cuál sea la ideología que lo trae. Es tipo, esto está mal y no tiene que ver con ideología, está mal, punto. O sea, no es, si roba fulano lo defiendo, si roba mengano lo ataco. No, está mal, punto. Y a veces perdemos esa perspectiva, nos dejamos llevar por la ideología y perdemos esa perspectiva. Y por eso me parece que es importante remarcar de vuelta lo del capítulo del ACLU. Bueno, listo, voy a dejar de hablar de eso porque ya lo dije muchas veces. Chao.
Mega Basileus dice, vaya con esta organización, era... de las del liberalismo del bueno, no como las de ahora que solo defienden las libertades de sus patrocinadores. Sí. Vos ponés plata en cualquier fundación o lugar o organización ahora y te van a defender bien. Y después leo uno que no hacemos mucho de anónimo, porque déjenos el nombre, todo bien, no hay problema, si no nos pueden mandar un contacto por otra manera, que dice, muchachos, su castellano es mucho mejor que su inglés. Sí, no sé por qué hablé tan mal. Así que tranquilos con su acento. Igual ya les entiendo todos sus modismos. Como siempre, una felicitación por tan excelente programa. Yo los sigo desde el programa de Blas del ESO. Se extraña ese tipo de historias. Nunca paren.
Sí, este año no hemos hecho historias de... No hemos tocado ninguna historia de España, Seba.
Porque historias como Blas del ESO, de personas, yo creo, interesantes, capaz no recordadas a veces.
Sí.
O lo que hicieron, tratamos. Nunca en ese momento, porque a como venimos estuvimos mucho en Estados Unidos y en
Alejandro Magno, sí, Macedonia. No, pero fíjate, Seba, que el año pasado hicimos el programa de Cervantes y el de Blas del ESO y salieron los dos muy bien. Yo tengo el de Magallanes en la cocina. Tengo el de Magallanes en la cocina, pero no sé si va a ser premium o no. Creo que no va a ser premium porque como que ya, o sea, muy conocida la historia de Magallanes va a ser lo premium, me parece. Pero bueno, está, no sé, el jurado todavía está afuera, así que no lo puedo decir.
Bien, después voy a Stitcher, donde no hay mensajes en Stitcher, pero creo que está contactado con Facebook, así que si lo dejan en Stitcher, nos saldría en Facebook,
me parece. Ah, mirá, me estoy enterando.
No, pero no en nuestro Facebook, sino como en el Facebook del otro. No sé cómo es, nadie nos dejó un mensaje en Stitcher, prueben.
Una vez nos dejaron un mensaje en Spreaker, creo, no me acuerdo. Yo lo leí porque fue increíble.
Sí, Spreaker es la otra red social que tenemos. Sí. Spreaker, no vi mensajes nuevos tampoco.
Sí, no, es que no hay. Sí.
Es que está mal porque pasamos por todos estos lugares y nunca hay mensajes. Y después tenemos 27 mensajes en iVoox y leemos dos.
Y bueno.
Para tratar de ser ecuánimes, bueno. Cuando claramente
hay
mejor.
No, no, es que acá no hay cuota por voto. claramente, perdón, hay cuota por votos, no hay paridad acá. De tipo, viste como esas leyes de medios que quieren, y todos los partidos políticos al mismo tiempo en aire. No, eso no existe, yo lamento.
Y después entonces voy a Facebook. Donde Pablo Correa nos dice, dos tortugas y una semana, vamos todavía. Sí. Todavía. Supongo que esa se convierte en E.
Sí.
No mucho.
Sí.
Es como la O se convierte en cualquier sonido gutural. Y Carter nos dice, saludos de Brasil, amigos, hablen más despacio. Y sí, tendríamos que hablar, no sé si más despacio o más claro. Sí. Forzarnos
se ve que
claro.
Le va...
Capaz podemos hablar rápido. Y claro.
Se ve que levantamos otro oyente brasilero. Gracias a la recomendación que hicieron en Xadrez Verbal. Se ve que levantamos un oyente brasilero. Fantástico. Estamos metiéndonos de a poco en Brasil. Un abrazo para Carter. Mil disculpas por hablar medio rápido. Bueno, hacemos lo que podemos.
No tengo más de Facebook, no busqué más. Bien. Porque tuvimos pocos comentarios por la velocidad de nuestros programas. Como estamos grabando, esto lo salió ayer el programa.
Sí, claro, pongo sí.
Con eso termino.
Ah, bueno, entonces yo quiero hacer solo un comentario más. Le quiero mandar un saludo grande a Pedro, que me ayudó con un tema la semana pasada, así que le mando un saludo grande. Pedro de Twitter, gracias a él por su ayuda. Era nada más eso.
Gracias, Pedro, te pedí y viniste a mi rezo.
No me negaste.
La próxima vez te dejo una carroza vacía.
No me negaste, claro, tres veces. No me negaste tres veces.
Muy buen chiste. Terminemos con ese que está.
Dale,
bueno.
Chau.
Hasta la semana que viene.
Bueno, buenas noches.